3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Paiso familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando, la número 338. Bueno, ¿qué tal ha pasado el carnaval? Bien, ¿te has disfrazado de algo así interesante, novedoso? Ah, de lo de siempre, ¿no? Claro. Ya que no, ni siquiera has mirado disfraces nuevos, ¿no? Ah, de lo de siempre, o sea que no te has... ¿Cómo que no te has disfrazado? Hombre, por favor, hombre, que no, que le quitas todo el espíritu a la fiesta. Que no puede ser, que no puede ser, hombre, que hay que disfrazarse, hay que participar, hay que, pues, ¿cómo se dice? Meter, inmersionarse. No, bueno, cuando te metes dentro de algo, te inmersionas. Bueno, es igual, venga, que hoy no tengo el lenguaje muy fluido por lo que puedo apreciar. Así que, en cualquier caso, que hay que meterse en la fiesta, que hay que estar ahí dentro y, desde luego, pues hay que disfrazarse. Para una vez al año que te disfrazas... ¡Ah! Que estás todo el año disfrazado ya, claro. Bueno, nos ponemos en marcha en esta edición especial de Enredando, especial porque yo creo que vamos a hablar una cantidad de noticias de telefonía móvil, dado que esta semana se está celebrando hasta hoy el Mobile World Congress en Barcelona. El encuentro más importante del mundo de la telefonía móvil a nivel mundial en Barcelona. Pues sí, como ya desde hace 5 años, pues la capital catalana pues acoge este congreso mundial, y que la verdad pues así lo es, ¿no? es un gran encuentro, una gran ocasión para que todas las personas y todas las empresas y todas las compañías aprovechen para hacer una apuesta de largo de lo que va a venir en los próximos meses, conocer las nuevas tecnologías y en algunos casos pues demasiado avanzadas, porque bueno, pues se está presentando algo de Long Term Evolution, que es la nueva generación de telefonía móvil, la cuarta G, la 4G será. Y bueno, todavía yo le calculo que le queda como año y medio así hasta que llegue, por lo menos, ¿eh? Así que, no sé, quizás es una presentación más a largo plazo. Pero no está mal, no está mal el probarlo, el verlo, pero claro, luego pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? Ves esas velocidades, uy, qué bien va, uy, para la descarga, uy, lo que me voy a bajar yo con el móvil así, claro, pero luego llegas a la cruda realidad y no, eso no va a esa velocidad. Y para que vaya a esa velocidad pues tiene que pasar todavía un tiempo, porque claro, las redes no aparecen de la noche a la mañana, sino que hay que instalarlas, hay que poner los equipos necesarios, hay que hacer los ajustes necesarios. Y todo ello, pues en todo un estado, pues fijaos la cantidad de trabajo que supone el llevar una nueva tecnología. Bueno, pues todo ello llegará cuando llegue. Las demostraciones ya se están haciendo en el Mobile World Congress. Y muchas otras cuestiones que vamos a comentar hoy, desde luego, va a ser el núcleo central de la sección de noticias. Hablaremos mucho de noticias relacionadas con la telefonía móvil, por ello estamos en esta semana. Y además me alegro porque también parece que le da un poco vidilla a las noticias el que se hable del móvil, el móvil y el móvil. Total, para 3 días, 4 días que dura el congreso, pues tampoco pasa nada, ¿no? Está muy bien, pues porque salen muchas cosas a la luz que de otra forma pues igual quedaban en el cajón de alguna persona y no se veían, con lo cual pues todos los operadores se han esforzado estos días en sacar todo y hacernos una presentación de lo nuevo que va a llegar, así que vamos a contar muchas cositas. Te lo contamos todas las mañanas en Egunon Internauta, también en los informativos, así que si quieres estar al día, pues sabes que tienes oportunidades de sobra a lo largo de los 7 días. Pues yo creo que lo mejor es que hoy pongamos marcha al programa. Hoy pues no tenemos Ciberchoco, pero la semana que viene ya buscaremos alguna cosa interesante. Hoy tan solo pues pueden estar Mortanauta y Miquel Carmona con las secciones habituales. Morta, ya por fin, a ver si montamos el Media Center, porque es que nos lo dejó a medio la semana pasada y tenemos aquí la mesa llena de cosas, y a ver si ya hoy ya terminamos con ese Media Center, ese ordenador para la sala, de una forma divertida y desde luego muy práctica y muy divertida de preparar, ¿no? Porque al final pues si lo hacemos uno mismo, pues al final pues todo eso que aprendemos, ¿no? Pues lo dicho, bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como siempre, con los saludos cariñosos, cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti.
Enredando, la informática que se escucha.
Y vamos de cabeza a la sección en la que más participáis todos y todas, son las encuestas. Decía que son las encuestas la sección de mayor participación, pero seguramente esté equivocado, porque la verdad es que el foro también pues tiene muchísimos oyentes, muchísimos de vosotros y vosotras que os gusta participar, interactuar también con otros oyentes y oyentas de este programa, que desde luego es una forma de disfrutar durante los 7 días de la semana y de poder pasarlo bien, charlar con unos y con otros, tratar de buscar solución a los problemas cotidianos que nos surgen a la hora de usar un ordenador, que es como algo bastante útil y aparte muy, muy, muy educativo. Instructivo. Ya lo sabes que todas las semanas te presentamos una nueva encuesta, todas ellas, 4 de ellas, están publicadas en nuestro portal en www.enreando.net. Ahí puedes visualizarlas a la derecha en una columna. Y todas ellas, pues puedes votar por ellas. Siempre hay una que es la que nos abandona. Y en esta ocasión, la encuesta, que ya esta semana, pues nos dice hasta luego noruego, dice, ¿utilizarías en internet videoconferencia de alta definición? Vamos, que te gustaría ponerte ahí delante de una cámara, que se te vean todas las arrugas de la cara, se te vean los poros de la piel, así, alta definición, con una calidad que parece que está la persona en el otro lado. Pues respuesta ganadora de esta encuesta, no, no lo necesito, el asunto de la videoconferencia, con un 47% de vuestras respuestas, un 34% habéis respondido, nunca he usado videoconferencia, un 16% habéis respondido, sí, ocasionalmente, está bien esto de la videoconferencia, y finalmente, pues casi un 3% habéis respondido, sí, habitualmente usaríais videoconferencia de alta definición, con lo cual... Pues 16 y 3, 19. Un 19% de vuestras opiniones usaréis o de forma ocasional o de forma habitual la videoconferencia, con lo cual ya vemos que es un porcentaje realmente bajito. Pero bueno, puede haber unos casos en los que está muy bien esto de verse las caras. Más preguntas, esta la lanzábamos cuando surgió el iPad, cuando surgió pues este nuevo dispositivo que ha lanzado Apple hace un par de semanitas o tres semanas aproximadamente, esta tableta que es táctil, que es como un teléfono iPhone pero en grande, pues os preguntábamos, ¿tendrás un iPad? ¿Te gusta la idea de tener un iPad en tu casa, en tu, bueno, en bolsillo? Iba a decir en tu bolsillo, pero no, que tendrían que ser bolsillos muy grandes, nada. Respuesta de momento ganadora, porque esta encuesta todavía va a quedarse una semana más. Está bien, pero ya hay dispositivos parecidos. Habéis respondido un 55% de vosotros y vosotras. El 29% habéis dicho, no sé, no lo he visto. O sea, yo ver, tocar, y si me gusta, pues igual me lo planteo. Pero si no me gusta, no quiero saber nada. Ya tengo bastante. Que sí, que llevo muchos dispositivos, que llevo un teléfono móvil, llevo un reproductor MP3. Sí, claro, claro, en casa tengo TDT, tengo DVD, al final todo siglas, y además todas de tres letras, qué casualidad, esto de la tecnología es así. Intentaré comprarme uno, habéis respondido el 13% de vosotros y vosotras, y el 3% restante, sí, pero no sé si podré comprarlo. ¡Ay, habrá que mirar la economía, cómo está! Bueno, todavía tienes tiempo hasta marzo, ¿eh? Que en marzo es cuando se le va a lanzar el IPAZ, así que vete haciendo ahorritos si crees que es así, y luego pues abres la hucha a ver qué es lo que hay. Además, últimamente ha habido unos comentarios acerca del IPA de las cuestiones negativas que no sé yo, si antes de que lo ponga en las tiendas Apple, pues va a tener algún golpe que no esperaban. Sí, sí, ya sabes que el IPA está nominado a los Fiasco Awards, a los premios Fiasco. Bueno, pues sí, parece que es el galardón más odiado por todos los fabricantes, pero parece que el IPA... pues va en cabeza, precisamente con un listado de las cosas que no puede hacer un iPad. Pues ahí está la pregunta, si quieres dar tu opinión, si quieres contarnos qué vas a hacer con un iPad, si te gustaría tener un iPad en tu vida, pues ya sabes, www.enredando.net, vota, vota, vota. Vamos con más preguntas, vamos con más encuestas. Un segundito, que no me líe y no la liemos. Bien, aquí está. ¿Cómo valoras el aumento de la velocidad de subida en el ADSL de Telefónica? Bueno, ya de Telefónica. Esta encuesta se ha quedado desactualizada porque también Vodafone o no se han sumado al incremento de velocidad en la subida de la conexión a Internet por ADSL. Estamos hablando de la velocidad de subida. ¿Cuál es esa, la de subida? Pues la que va de nosotros hacia Internet. Es decir, cuando tenemos una comunicación con Internet y estamos viendo pues páginas web, por ejemplo, pues hay dos velocidades, porque hay una transmisión de datos de nosotros hacia Internet para solicitar la página que queremos ver, y luego hay también otro tráfico de datos, otra circulación que es desde Internet hacia nosotros. Entonces, se piensa como si Internet estuviera encima nuestro, imaginaos que lo tenemos encima de la cabeza, Internet, entonces eso de subida y bajada, pues lo veis de ese modo, pues, si es de nosotros hacia Internet es subida, y si es de Internet hacia nosotros es bajada. Lo pongo así, gráfico, porque esto se ha usado mucho con ficheros, con FTP, te has bajado el fichero, bueno, lo has descargado, también se suele utilizar, ¿no? Pero como lo de subida y bajada se usa mucho, y muchas veces las personas se quedan así, subida y bajada, pero si yo lo que hago es conectarme a una página web, bueno, pues vamos a imaginarnos, y para que lo tengamos así y lo podamos recordar cuando nos haga falta, pensad que Internet es una nube, que la tenemos encima de la cabeza, entonces subir y bajar, subir a la nube y bajar, ¿no? Entonces la velocidad de bajada es la de Internet hacia nosotros, subida a la contraria, ¿no? Bueno, pues de esto se habló hace ya unas cuantas semanas, se supo el interés de Telefónica de incrementar la velocidad de subida, es decir, de nosotros hacia Internet. A partir del mes de julio iba a incrementarse pues hasta los 800 kbps, kilobits por segundos. 800, 1 mega, en el Vodafone ya ha anunciado 1 mega, Ono también ha anunciado el mega, o sea que se ve que ya todos los operadores, y esto es lo que suele suceder, cuando el operador mayoritario, el que más clientes tiene, el que más abonados tiene, pues decide hacer un movimiento, el sector le sigue, va de una forma simétrica. ¿Y por qué es esto? Pues porque es que si no se va a quedar sin clientes. Si Telefónica ofrece mejores condiciones, pues el resto, como no se pongan a la altura, pues desde luego los clientes se van a ir hacia el quien les ofrezca una mayor velocidad, un mejor servicio, ¿no? Así que ahí se queda esta pregunta. ¿Cómo valoras este aumento de velocidad en la subida de la DSL Telefónica? Que como digo, ya hay más operadores que lo han anunciado. El 50%, la mitad de vosotros y vosotras habéis respondido, deberían aumentar la bajada también. ¡Ay, claro, claro, claro! La bajada está mejor, ¿no? De Internet hacia ti, para que puedas, pues, descargar, no sé, por ejemplo, que hay en Internet que se pueda descargar y que sea interesante. Noticias, sí, puedas descargar más rápido el audio de este programa y más cosas así, ¿no? Bueno, por la mitad de vosotros habéis pensado que también habría que aumentar la velocidad de bajada. Un 32% habéis respondido, no tengo Telefónica, pero bueno es que uno empiece. Es decir, que no tenéis la línea contratada con Telefónica, pero consideráis que es interesante que comience Telefónica, porque se sabe que lo que hemos comentado, ¿no? De hecho, es que fue saberse la noticia de Telefónica y en los días siguientes es cuando ya Ono y Vodafone, por lo menos así que yo recuerde, comunicaron que iban a incrementar también la velocidad de subida incluso antes que Telefónica, unos meses antes. Así que esa es la respuesta que habéis respondido en un 32%, no tengo Telefónica, pero bueno, es que uno empiece para que luego las demás vayan detrás. Me da igual, la velocidad actual está bien, habéis respondido un 14% vosotros y vosotras, y un 4% habéis dicho, no tengo servicio ADSL donde resido. Quizás más que en velocidad tenían que prestar más atención precisamente a eso, a que todo el mundo tenga acceso a una velocidad mínima, es lo que va a ofrecer el servicio universal. Ya está aprobado, a partir del año que viene sabremos algo acerca de este servicio universal, que además ya está fijado en 1 mega como la velocidad más básica y que todo el mundo debe tener posibilidad de acceder a ella. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La primera vez que pasa en Enredando que una encuesta, una respuesta de una encuesta, se lleva el 100% de las respuestas. Increíble. Increíble. ¿Crees que los buscadores deberían de pagar a las operadoras? Recordamos las palabras de César Alierta que pudimos escuchar en Enredando la semana pasada. Ese asunto, bueno, pues 100% de las respuestas, no, es un servicio más de Internet, con lo cual consideráis absolutamente todos que es un servicio más de Internet y que no deben de pagar a las operadoras. Bueno, pues este asunto esta semana se ha calentado más todavía. Sí, sí, porque es que Miguel Sebastián, el ministro de Industria, pues ha considerado y ha hecho unas declaraciones en el Mobile World Congress, diciendo que no le parece mal, ¿no? Que Telefónica, que los operadores, vamos, que cobren a Google y a otras empresas por ofrecer sus servicios a través de sus redes. Y también Vodafone también ha hecho unas afirmaciones en esa línea, aunque las ha matizado mucho, ha dicho, cuidado. Que diga que esté de acuerdo no quiere decir que esté de acuerdo con lo que dice César Alierta, ¿eh? No vamos a sacar de aquí un titular de Vodafone está de acuerdo en lo que dice Telefónica. No, ha dicho que no. Y ha dicho, además, la respuesta de Vodafone a mí, vamos, que me ha hecho gracia porque, claro, la respuesta está muy bien dada, ¿no? Porque dice que claro, pues si hay unos buscadores predominantes en el mercado, por ejemplo Google, ¿no? Que tiene la cuota de mercado lo más grande, ¿no? De las búsquedas en Internet. Dice, bueno, pues no está mal, ¿no? Que se ceda o que se cobre algo, pero también eso de los monopolios habría que revisarlo porque hay cierto operador que tiene el 70 o el 80% del mercado del ADSL. Así que Vodafone aprovechó y nada, a Telefónica le ha caído una de cal y otra de arena. O sea que desde luego esa mano que parecía que le tendían desde Vodafone a Telefónica no era una mano, era tan solo un guante. Bueno, pues vamos con la pregunta de esta semana. ¿Qué te crees que vamos a preguntar esta semana? ¿Qué crees que te vamos a preguntar? Bueno, vamos a hablar todavía de Internet y de los servicios. Esto que comenzó la semana pasada a cuenta de Google y las operadoras, pues esta semana también ha habido otro asunto similar acerca de los servicios de pago en Internet. Ha habido un estudio, que ahora hablaremos de él en las noticias, donde se afirma que los internautas de forma mayoritaria pues no están de acuerdo con pagar por servicios en Internet, algo que ya se ha comentado en más de una ocasión, que hay esa idea de que los servicios en Internet tienen que ser gratuitos, y por ello pues va a ser la pregunta que te lanzamos esta semana desde las encuestas. ¿Pagarías por recibir un servicio en Internet? Un servicio en genérico, ¿eh? En genérico, no sé. Es decir, si te importaría o no te importaría pagar por recibir un servicio a través de Internet. Bueno, las respuestas que te ofrecemos son las siguientes. Dependerá de la relación calidad-precio. Bueno, primero de que te interese, está claro, ¿no? Pero de la relación calidad-precio, es decir, que consideres que para lo que recibes es poco dinero, hay una relación buena. Sí, no me parece mal pagar, si piensas que no está mal eso de pagar por Internet. Y no, Internet debe ser gratis. Si consideras que todos los servicios que están presentes en la red, pues no deben ninguno de ellos cobrar y todos deben de ser gratuitos. Esa es la pregunta y esas son las respuestas que te ofrecemos. ¿A qué esperas? Vota ya. www.enredando.net. www.enredando.net. A la derecha tienes la columna de las encuestas. Elige la que quieras y déjanos tu opinión ahí bien marcada. Vamos, que me falta una respuesta. Internet debería ser gratis. Esa es la mejor. Ya, pues no, los contenidos no. Que Internet que sea gratis. Todo gratis. ¡Ya! ¿Por qué no? Bueno, oye, pues hay que proponerlo, ¿no? Habrá que ver con quién hay que hablar, ¿no? Para que Internet sea gratis. De hecho, el actual Lehendakari del gobierno vasco ya nos lo prometió en la pasada Euskal Encounter. Bueno, claro, es que dijo lo de Internet gratis y teníais que ver las carcajadas que hubo entre las 4.000 personas asistentes, ¿no? Porque, claro, decir sí, sí. Y nosotros, vamos, somos Superman. Y volamos, pues nada, así con las orejas. ¡Anda, hombre! Que no nos cuentes milongas. Así que, en fin, siempre suele ser pues un momento especial, el recibimiento a diferentes personas, diferentes cargos políticos que acuden a la inauguración de la Euskal Encounter, y desde luego es un momento impresionante ver pues cómo pues tan solo un pequeño grupo de ellos pues les hacen algo de caso, porque realmente la gente ahí está a divertirse y a sus cosas y a hablar con unos y con otros, y cuando van a hacer la inauguración pues la verdad es que aparecen bastante apartados, y encima dicen lo de Internet gratis, pues bueno, ya fue carcajadas en todo el auditorio. Pero bueno, es lo que tiene hacer afirmaciones que, bueno, si muchas veces se suele decir que los políticos, que hablas con un político, ¿no?, que hablas y dices y prometes y luego ya veremos qué es lo que pasa, pues aquí yo creo que a los internautas no les engañan, a los internautas no les engañan, y cuando hay una afirmación de ese tipo de que va a ser gratis, pues en fin, hubo carcajadas por no hacer otra cosa, porque ya se sabe que es totalmente mentira. Bueno, pues eso es las encuestas. Te animamos a que, bueno, pues votes por cualquiera de ellas. Ya te recuerdo, www.enredando.net, la página web de este programa. Puedes encontrar muchos contenidos en esa página web y de paso, pues darnos tu opinión en las encuestas, y de ese modo, pues vamos viendo un poco cómo son los diferentes puntos de vista que tenéis todos y todas respecto a muchas de las cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Seguimos adelante, nos vamos a las noticias. Vamos a repasar 7 días, 7 días en noticias. Es nuestra sección de las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
Vamos a comenzar las noticias precisamente por esta que hablaba de los servicios de pago en Internet. 8 de cada 10 usuarios de Internet no está dispuesto a pagar por acceder a una página web, aunque el 52% apostaría por realizar micropagos por contenidos concretos, es decir, pues pequeñas cantidades, no mucho dinero, y que quieras acceder a algo interesante. Esto es lo que ha dado una encuesta elaborada por Nielsen, que ha consultado, ha preguntado a 27.000 personas en 52 países y ha deducido que los consumidores no están completamente cerrados a la idea de pagar por acceder a contenidos en la red, sino que en general el 85% prefiere que ese acceso sea gratuito. En general el 79% dice que dejaría de visitar una web si se le empieza a cobrar por ello, al entender que podría encontrar la misma información de forma gratuita en otro lugar, pese a que no existe una opinión clara sobre el efecto que la gratuidad puede tener en la calidad de los contenidos. Bueno, pues este es un asunto que también es cierto. Al haber tantos y tantos sitios en Internet, pues si no lo encuentras, si lo encuentras de pago en algún sitio, seguro que hay otro que te lo puede ofrecer de forma gratuita, o por lo menos eso es lo que creemos, ¿no? Así que ahí están los datos fundamentales de esta encuesta realizada por Nielsen, pero que, bueno, ha arrojado más datos, hay más cuestiones, por ejemplo, que los usuarios son menos propensos a pagar por contenidos propios de Internet, como redes sociales, podcasts o vídeos y blogs creados por los propios usuarios. Vamos a poneros una hucha en la web de Enreando, eso es. Así, nada, una huchita ahí para que vayáis dejando las monedillas y tal, y luego le iremos a Mikel o a Mortanauta, que le dé un martillazo encima y así pues vemos a ver lo recaudado. Nada, nosotros con hucha, a lo rupestre. Hablamos de Steve Jobs, hablamos del presidente de Apple, que ha sido galardonado en el Mobile World Congress con el galardón Global Mobile Awards. El número uno de Apple ha ganado el premio al mejor personaje del año en la industria móvil. Puede que Jobs esquive el congreso. De hecho, este año no, bueno, este año y el anterior y el anterior y el anterior, Apple no ha estado presente en el Mobile World Congress, que por lo menos choca, ¿no? Que no esté presente Apple cuando tiene mucho que decir con su iPhone y con todo el desarrollo que está realizando con esta tecnología, ¿no? Pero no sé, yo no sé cómo identificarlo, ¿no? La no presencia de Apple en este tipo de eventos donde parece que cae por su propio peso, ¿no? En cualquier caso, Steve Jobs ha sido galardonado, pero el premio pues no le ha sido concedido u otorgado por la organización, por la GSMA, sino que ha sido por la prensa especializada internacional quien ha decidido este galardón y que debe ser él, Steve Jobs, merecedor de él. No es la primera vez que alguien cuela el nombre de Apple en el Congreso sin que la compañía estadounidense se mantuviese en silencio durante los días que dura el Mobile World Congress. Precisamente, pues años pasados, en 2008, hubo un revuelo por la presencia, curiosamente, del iPhone. Aunque fue debido a Telefónica O2, que lo presentaba en su stand como una gran novedad. O sea, que igual puede ser por ello, ¿no? Que dice, total, como yo fabrico un teléfono, pero los operadores son quienes lo distribuyen, que lo presenten ellos, ¿no? No sé, yo creo que sí debería de estar, ¿no? Por lo menos no, mal no le iba a ir, mal no le iba a ir porque goza de un gran prestigio, así que por lo menos a quien se acercara le iba a dar, pues por lo menos decir, mira, pues está Apple y vamos a ver de cerca el iPhone, poder preguntar cosas, conocerlo un poquito mejor, bueno. Pero en fin, que llevan decidido, ya han decidido desde hace varios años que no están en el Mobile World Congress, y este año tampoco, pero a pesar de ello, pues Steve Jobs se ha llevado este galardón. Nada, si ya me parecía a mí, mira que hablábamos la semana pasada de Google Buzz, del servicio de red social que había incorporado en el servicio de correo electrónico Google, y es que fue una sorpresa, ¿no?, encontrarse pues este servicio así de la noche a la mañana, de golpe y porrazo, y estaba ahí puesto, y decías, bueno, pero esto, ¿cómo funciona?, ¿cómo que de golpe está? De repente veías que todos los contactos, o sea, todas las direcciones de correo electrónico @gmail.com a las que tú habías enviado o recibido mensajes, de repente se convierten en tus amigos. Anda, sorprendente. Eso es una burrada, ¿eh? Eso es una burrada. ¿Por qué? Pues porque, en fin, cuando envías un correo electrónico puede ser amistades, familia, compañeros de trabajo, incluso proveedores, clientes, se puede usar, ¿no? Perfectamente. Menos una sorpresa, ¿no? Si estás haciendo eso y te pones a contar cosas en la red social esta que ha montado Google, en Google Buzz, y Y resulta que se enteran hasta tus proveedores, tus clientes, de lo que has hecho el fin de semana, que has ido a pescar y no has pescado nada, o tienes una foto ahí de vacaciones, y todo sin preguntar al usuario, que es donde está todo el problema, ¿no? Entonces, por ello, pues ha habido un organismo que es el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica en Estados Unidos, que ha interpuesto ya una denuncia ante la Comisión Federal del Comercio, argumentando que este nuevo servicio de Google Bass viola la Ley Federal de Protección al Usuario. Lo que piden es que por lo menos se pregunte al usuario, oye, ¿deseas que estas personas se agreguen? O mejor todavía, créalo, no agregues a nadie y que sea el usuario quien lo agregue. Pero Google, no sé, yo creo que aquí ha ido un poco de listillo y ha dicho, bueno, ya que tenemos la relación, porque controlamos esta cantidad de millones de cuentas de Gmail, pues lo que vamos a hacer es directamente le relacionamos. Y hombre, pues eso al usuario le deja, bueno, bien, de acuerdo, muy bien, estás cogiendo mis datos, ¿y yo qué pinto en todo esto? Porque no me has dejado ni elegir, ¿no? Ya hay muchas personas que incluso, yo me incluyo entre ellas, ¿no? Que lo he quitado del Gmail, lo he quitado pues porque no pienso utilizarlos, no le veo ningún atractivo especial. Entonces, antes de que puedan coger algo de información, pues lo he anulado, se ha quedado pues ahí quitado, ya ni siquiera aparece el logotipo, así que lo he quitado del todo. Y sé que no soy el único, que muchísimas personas están buscando la forma de eliminarlo y quitarlo, y yo creo que Google podría haber tenido una buena idea, pero la forma no ha sido la correcta. De hecho, ya en esta semana ha hecho dos correcciones al sistema de Google Bass, presente en esta línea de privacidad, y sigue sin gustar. Por lo menos eso es el sentir que se puede leer en diferentes blogs y en diferentes medios de comunicación en Internet. No se ve a los usuarios de Google Bass muy entusiasmados con esta nueva herramienta y sobre todo por las formas en las que lo ha introducido en el mercado Google. Bueno, pues ya cuenta con una denuncia de la EPIC ante la Comisión Federal del Comercio. Veremos qué es lo que sucede, veremos qué es lo que determina este organismo en torno a la legalidad o no de este servicio. Microsoft, que ha vuelto a lanzar una actualización de Windows 7, de su sistema operativo, que va a tener una nueva característica de seguridad. Ellos llaman de seguridad, pero en fin, es para detectar las copias pirata de Windows 7. Como ya sabe que están circulando, pues ponen esta actualización, y una vez instalado, pues va a detectar si tu Windows 7 es pirata o no es pirata. Con lo cual, pues ahí está esa actualización de seguridad que encima, pues como se escuda en ello, es decir, bueno, es que hay más de 70 exploits que permiten utilizar una copia ilegal del sistema operativo, con lo cual la seguridad tuya puede estar, o sea, al final, bueno, pues la seguridad ni la no seguridad, ahí lo único que está afectado y de forma muy directa es la recaudación de Microsoft, ¿no? Pues porque si una copia es pirata, pues no se ha pagado por ella, con lo cual pues puede haber una merma de ingresos en el caso de Microsoft, ¿no? Así que por ello pues ha soltado esta actualización de seguridad ya desde el pasado miércoles, desde este miércoles ya está disponible para si alguien quiere instalársela y comprobar si su Windows es original, pues que la tiene disponible. Si no, pues a partir de fin de mes lo va a ofrecer a través de Windows Update, del sistema de actualizaciones de Windows, y ya la tendremos de regalito. Lo curioso del caso es que aquí lo que dice Microsoft es que no se va a incluir ninguna información de identificación personal o cualquier otro dato que Microsoft pudiera utilizar para identificar o contactar con el usuario final. Es que la verdad es que esto es sorprendente. Es sorprendente. O sea, que espero que haga lo mismo que en XP, supongo, ¿no? No espero, me da igual, ¿no? Pero que quiere decir que supongo que hará lo mismo. Es decir, ponerte la pantalla en negro y al de unos días dejarte funcionar el sistema. No sé cómo gestionará este asunto. La actualización dice que es voluntaria y que se podrá desinstalar en cualquier momento. Ya, hombre, ya. Sí, fijo. Fijo que sí, que se te detectan una copia pirata y te va a decir, oye, si te molesta esta pantalla en negro y este aviso que dice que en 15 días va a dejar de funcionar tu sistema operativo, pulsa aquí, lo desinstalamos y aquí no ha pasado nada, ¿eh? No sé yo si creerme todo esto, ¿eh? No sé. A ver cuando la podamos probar, podamos ver lo que hace. Y la verdad es que da un poquito de miedo, porque siempre que Microsoft pone una actualización y encima la viste así, no, es de seguridad y tal, bueno, pues ya, hay que tener mucho cuidado con lo que dice Microsoft, porque no es la primera vez que la lía con Windows XP. Ya lo hizo en el 2006. En el 2006 fue cuando soltó algo parecido con Windows XP y desde luego tuvo muchísimas críticas de los usuarios tras forzar esta actualización de Windows Genuine Advantage, que es el nombre en inglés del sistema de protección de copia ilegal de Windows, en este caso XP. Bueno, pues ahí está la información. 17 de febrero se lanzó esta actualización de seguridad, entre comillas. Las comillas se las pongo yo. Y para finales de mes ya está disponible en Windows Update, así que en cuanto lo actualices, ten cuidado, porque ahí viene, que está bien para comprobarlo, ¿no? Pero uno ya sabe si tiene la copia pirata o es original, digo yo, ¿no? O sea, tampoco hace falta que tengan un programa para saberlo, hombre. Otra noticia de móviles: Samsung presenta el primer netbook con tecnología LTE, la Long Term Evolution. Ya más o menos, más vale que te vaya quedando en la cabeza estas siglas LTE. LTE son las siglas de Long Term Evolution, es el nombre técnico de la próxima generación de telefonía móvil. Y digo que es conveniente que se te vaya quedando en la cabeza, porque como va a ser la próxima dentro de nada, pues se va a hablar muchísimo de ella, así que sepas que la evolución de los sistemas actuales a lo nuevo se llama LTE, es la próxima versión. Telefónica ha presentado en su stand el Mobile World Congress la conectividad en LTE, incluso ha tenido una furgoneta que daba vueltas por la feria, en la cual se podía comprobar esta tecnología, ver la velocidad de descarga, y precisamente pues ha sido Samsung quien ha presentado su primer netbook, el ordenador chiquitín modelo N150, que está equipado en la actualidad, hoy por hoy, con conectividad HSPA, es decir, en conectividad 3G y conectividad Wi-Fi. Pero ya ha presentado en el Mobile World Congress el primer equipo, este mismo, pero que ya incorpora conexión LTE, adecuándose pues a esta nueva tecnología, pero que todavía falta bastante tiempo para que llegue de una forma eficaz y una forma efectiva. Bueno, dice que la batería tiene una autonomía de hasta 8 horas y media. Bueno, diferentes datos: webcam integrada, micrófono, salida para cascos, pantalla antirreflejos de 10 pulgadas con 1. Bueno, pues el netbook que hoy en día está, pero que le han incluido ya la nueva tecnología. Telefónica, que ha presentado en el Mobile World Congress un USB muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, como que caben 1000 gigas. 1000 gigas es un tera. Un terabyte de información, 1000 gigas de información en un pincho de memoria. Claro, esto tiene truco. No es que todo esté ahí, sino que es que este pinchito USB, aparte de ser memoria, aparte es modem 3G. El producto se ha denominado comercialmente como 3G Box, o sea, como caja 3G en inglés, 3G Box. Y es fruto del desarrollo del equipo de Telefónica I+D, Telefónica Investigación y Desarrollo. Lo que permite este pincho es, bueno, pues es un modem 3G, con lo cual puedes enviar y recibir datos, pero este permite utilizar conexiones de la red HSPA y HSPA Plus con hasta 21 megas de bajada y 5,7 de subida, con lo cual, pues claro, tiene 1000 gigas, porque los 1000 gigas es un almacenamiento virtual que está en los servidores de Telefónica. Entonces tú puedes copiar ahí archivos y mediante el ordenador al que pones este pincho, pues se van enviando esos datos hasta Telefónica, se van almacenando ahí hasta esa capacidad de 1000 gigas. ¿Qué ventaja tiene? Pues que si pierdes esta memoria, no pierdes los datos, porque teóricamente están todos almacenados en Internet, en la nube, ¿no? Esta es la forma de presentar un producto para la nube de Telefónica. Desde luego, bueno, pues esto es lo que ha presentado en el Mobile World Congress, aparte de la conexión LTE, y que no sé yo si tendrá tanto uso, ¿no? Porque claro, se puede también preguntar, bueno, ¿y mis datos van a estar en un servidor de no se sabe dónde y tal? Ahí habrá bastante problemática en cuanto a ese punto, pero en fin, no está mal, no está mal, no está mal. De hecho, pues Telefónica está muy orgullosa de este lanzamiento, incluso ha avanzado que está a punto de lograr la patente mundial de este producto, lo que situaría al grupo en una posición muy ventajosa a la hora de lanzarlo a la venta, un hito que podría llegar en el primer semestre de este año a un precio que todavía no ha sido desvelado. Pues esos son los datos del pincho de un terabyte de Telefónica, el 3G Box. Hablamos de otra noticia relacionada con el Mobile World Congress. Ya te he avisado que esta semana, vamos, íbamos a hablar de móviles hasta por los cuatro costados, ¿no? Y en esta ocasión hablamos de Microsoft, otro de los grandes que no ha querido faltar a la cita. Incluso su jefe más jefazo, el presidente de Microsoft, Steve Ballmer, ha estado personalmente presentando el nuevo Windows Phone. Windows Phone 7. ¿Por qué me sale a mí 7? No encuentro ahora el número. Es que me sale como 7, ¿pero por qué? Sí, Windows Phone 7 Series. Sí, efectivamente. No me he equivocado. Lo denomina Windows Phone 7 Series. Sabes que Windows Mobile, la plataforma de... Sí, el sistema operativo de móviles de Microsoft, cambió de nombre hace unos cuantos meses a Windows Phone. Windows Phone, y en este caso Windows Phone 7 Series, es lo que se ha presentado en Barcelona. Estará disponible en el último trimestre de 2010. Y pues lo que quieren es fomentar las aplicaciones y las redes sociales. Son las dos líneas de trabajo que está en esta versión 7 del Windows Phone. Como digo, pues llegará en el último trimestre, a finales de este 2010. Y ya pues incluye diferentes aplicaciones como juegos de Xbox Live, música y vídeo de Zoom, el buscador cuál va a ser, más que Bing, una funcionalidad integrada para fotografía, herramientas de Office, un montón de cosas, ¿no? Y lo que ha hecho es dividir las posibilidades del sistema en diferentes conjuntos llamados hubs. El primero es de gente, relacionado con redes sociales, datos personales, imágenes, que tiene todo lo de imágenes, vídeos, todo lo que grabes con la cámara. También hay otra de juegos, donde es evidente lo que tiene. También la de música y vídeo, que son descargas de contenidos de Zoom. Marketplace, que es la parte de aplicaciones, para que puedas descargar las aplicaciones que más te gusten para tu teléfono. Y también la parte Office, donde está pues acceso a Office Mobile, SharePoint, OneNote, herramientas de productividad y para que tengas tu editor y muchas más utilidades en tu propio teléfono. Hablamos de Apple, y es que iTunes está camino de los 10.000 millones de canciones vendidas a través de la tienda. Nació en abril de 2003, iTunes se ha convertido, iTunes, como más te guste, se ha convertido en la tienda de música más popular en la red, cuyos hitos han sido puntualmente pues señalados por la propia compañía. A las 8 semanas de su apertura, iTunes ya había vendido 5 millones de archivos. Alcanzó los 10 millones meses más tarde. 25 millones de temas vendidos lo alcanzó en enero de 2005 y los 1.000 millones 13 meses después. Ahora, y con motivo de este nuevo hito, la compañía Steve Jobs ha decidido dar una tarjeta de regalo de iTunes valorada en $10,000. Bueno, al comprador de una canción número 10.000 millones. Pues qué barbaridad. $10,000 que te den para gastar cuando una canción en iTunes, pues no sé si cuesta 80, 90 centavos de dólar. O sea que fíjate, menuda colección que te puedes hacer. El pasado viernes presentaron en el Congreso de los Diputados la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet, participantes ambas en la plataforma Todos contra el Canon, pues 3 millones de firmas a favor de la retirada del canon digital. Lo presentaban ya que, como saben, pues se está debatiendo ahora la reforma en la Ley de Propiedad Intelectual y han dicho que es el momento oportuno para reclamar esta retirada. Bueno, pues lo han acompañado estas firmas de una campaña llamada el Canon Mata la Cultura, donde pues han animado a hacer diferentes esquelas en las cuales se muestre pues de una forma gráfica y tanto un tanto ilustrativa pues sus reivindicaciones. Así que eso fue lo que entregaron tanto Miguel Pérez Subías como Víctor Domingo el pasado viernes en el Congreso de los Diputados. 3 millones de firmas en contra del canon digital. Vamos con un estudio que se ha realizado en el Reino Unido acerca de la capacidad de concentración de los jóvenes en Internet, y es que lo que han afirmado desde este estudio realizado por el University College de Londres, los adolescentes están perdiendo la capacidad de leer y escribir textos largos porque la red moldea las mentes de forma que funcionan de modo distinto a las generaciones anteriores. La mayoría de los adolescentes contestaron 3 consultas tras consultar la mitad de las páginas de Internet que los adultos, y sus respuestas resultaron más incompletas. En general, pues las personas que se educaron antes de la llegada de Internet volvían a las fuentes y profundizaban en ellas en lugar de saltar de una página a otra. O sea, quiere decir que parece que las nuevas tendencias es eso, ir de una página a otra y seguir moviéndote buscando información, mientras que las personas con más edad lo que hacen es entrar en una página y profundizar más en ella y tratar de sacar toda la información que puedan de ella antes de abandonarla, ¿no? Incluso volver al de un rato a repasar lo que habían leído. Bueno, pues datos curiosos, estudios que desde luego pues los investigadores deberán de tratar y sacar una conclusión. La primera ya ha sido presentada por el University College de Londres. Así ponemos el punto y final a las noticias. Sabes que todos los días de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 8 y media de la mañana tienes Egunon Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital. También puedes escuchar Conectados, el informativo de esta cadena, que puedes escuchar todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto al mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana después del Egunon Internauta. Así que fíjate la cantidad de ocasiones que tienes a lo largo de los 7 días de la semana de poder estar en contacto con la información de nuevas tecnologías. Nosotros continuamos adelante, lo hacemos como siempre, ya lo sabes.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de llegar a F1 con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, pues una semana más que, desde luego, nos hemos quedado repasando todo lo que nos contaste la semana pasada en torno a los ordenadores, al hardware para el Media Center. Y claro, pues los oyentes están frotándose las manos porque nos falta ya la segunda parte. Es la que nos vas a entregar hoy en torno a lo que es el software de estos equipos, ¿no?
Sí, pero antes vamos a enviar un saludo a Paquintos, que nos ha escrito un mensaje.
¡Hombre, Paquintos!
Eso es, no hablamos mucho de Mac, ya lo siento, pero bueno, él sí que se nos acuerda de nosotros y eso agradecer. Uh-huh. Y además, como también estoy yo, para tener un detalle con nosotros, pues entonces la próxima semana, si saco tiempo, y vamos a resucitar aquello de Rico Enredando y vamos a explicar cómo se construye un iPad.
¿Un iPad?
¿Un iPod de Bilbao?
¿Un iPod de Bilbao?
¿Tú no sabes lo que es un iPod de Bilbao?
No.
¿Nunca? Pues es lo que Steve Jobs está anunciando hace una semana pasada y eso. Normalmente lo llaman iPad.
¿iPad de la tableta de Apple?
Eso es. ¿Qué es un iPad? ¿Un iPod de Bilbao? ¿Un iPod grande?
¡Ah! Malvado. Cara, ahora ya te he entendido, vale. Vale. Bien, bueno, pues
entonces la semana que viene, si saco tiempo, y explicaré en el foro cómo se construye un iPad.
Pues un saludo para Paquintos, que hacía mucho tiempo que no sabíamos de él, por lo menos, bueno, vaya cosa que estoy diciendo, porque lo está diciendo la persona que menos se conecta a los foros de Enreando, o sea que iba a decir que lleva mucho tiempo, igual me decís, no, pues escribe todas las semanas, ¿no? Y tal, y me pilláis, pero vamos, que sí que hace bastante tiempo que no teníamos noticias de Paquintos, así que un saludo para él, por supuesto.
Bien. Y hablando de gente que no tenemos noticias últimamente, pues también otro saludo a Íñigo Sendino. Uh-huh. Que te insistiremos para que nos pongas los dos, te vamos a insistir para que nos pongas el horario en la web, pero bueno, poco a poco.
Bueno.
Te vamos lanzando indirectas, el ligadillo, hasta que lo pongas.
Ah, ¿es a mí?
Sí.
Ah, no, es que estaba mirando para otro lado. Ah, era a mí, ¿el horario qué, la programación?
Sí, por ejemplo.
Bueno, no os preocupéis, que os garantizo que en menos de... A ver, para no pillarme los dedos. En menos de un año está puesta.
¿Un año galáctico?
No, galáctico no. Ni un año luz, no.
¿De qué
no,
planeta?
No.
¿La planeta Tierra?
No. Un año. 365 días. No, vale. Espero que... estamos renovando la página web de Euskadi Digital. En cuanto esté la nueva, ya ahí va a estar la programación, que ya la tenemos más estructurada. O sea que garantizado que en la próxima web de Euskadi Digital tenéis la programación.
Está grabado. Sí. Hay testigos.
No hay problema, se está preparando, se está haciendo. O sea, es seguro que va a estar la programación. Incluso pues estamos pensando poner fotos de los locutores. Pero es que claro, da miedo, ¿no?
Bueno, creo que con Photoshop se hacen muchas cosas.
Ya,
¿Y con Gimp? ¿Miquel tiene un callo con Gimp? ¿Qué te pasa?
Eso es, porque es que vamos, o sea, yo la verdad, pues hay cosas desde que, digamos, como vamos a poner nuestros bonitos y estilizados cuerpos, vamos, que luego vienen las agencias de diseño y nos quieren comprar, o sea, que eran esas cosas. Y además, si la radio es la imaginación, así los oyentes se imaginan cómo somos, pues ya sabemos, Miquel es rubio, es alto, es así, pues fortachón y tal. O sea, cada cual, pues oye, tiene su imaginación, ¿no?
A saber
cómo nos están imaginando ahora los oyentes y las oyentes. Eso nunca lo hemos preguntado, ¿eh? ¿Cómo pensáis que somos? Ay, ay, ay.
Yo siempre doy como la misma respuesta, como Brad Pitt pero en guapo.
Bueno, sí, como Brad Pitt pero en guapo, ¿no será al revés?
No. Brad Pitt en guapo.
O sea, más guapo que Brad Pitt, ¿no? O sea, Brad Pitt era el ejemplo, ¿no?
Sí, para dejar la idea, pero bueno, mejorando que lo presente.
Bueno, pues venga, vamos a por más cuestiones. El saludo para Paquinto, seguimos adelante. Íñigo Sendino, por supuesto que también con
y para todos los demás también, que luego tienen envidia.
Y para todos los demás, pues que no, para todos los demás que se animen a escribir y a participar. Y entonces les enviaremos saludos cuando sepamos quiénes son, ¿no? Porque si ni siquiera se presentan. Que tenemos muchos oyentes, que estáis todas las semanitas ahí escuchando el programa y no dais señales de vida, ni aunque sea para decir, oye, que os escucho desde no sé, desde cualquier sitio, ¿no? Desde este pueblito y tal. Que nos hace mucha ilusión esos mensajes, hombre, enviarnos algo, contarnos a qué os dedicáis y esas cosas también están bien. Lo enviéis a Mortanauta, que así pues eso os puede comentar en esta sección los mensajes.
Perfecto.
Venga, pues vamos a comenzar. ¿Por dónde empezamos?
Vamos a agarrarnos el pan, efectivamente. Tenemos una consulta de Agichat que tiene un cable modem, es decir, una conexión a internet por cable, y nos ha oído alguna vez comentar que sería bueno poner un router. Un router neutro para antes entre el cable modem y el ordenador, y es bueno, tiene su antivirus y su, nos comenta que también utiliza Spyboot, que es un anti spyware y que nunca ha detectado virus. Entonces nos pregunta por qué hace falta el modem router. El router porque no sería modem. Entonces como esto lo suele comentar Rafa, se lo vamos a dejar que se dé el gustazo.
A ver, ¿tú por qué dirías, Morta? ¿Tú por qué motivo crees que pondrías tú un router en el cable modem?
¿Cómo devuelves la pelota? ¿Cómo devuelves la pelota?
No, sí, me llaman frontón.
Entre otras cosas.
Cuenta, no, comenta lo que luego lo comento, ver, pues yo. Pero me gusta eso, ver la opinión. ¿Tú por qué crees que pones un router?
Por una razón de seguridad. El router nos permite unas opciones de configuración que no podemos hacer de otra forma. Una cosa de ellas es, por ejemplo, ser un cortafuegos. El cortafuegos lo podemos tener en el ordenador. Es cierto, hay cortafuegos en el ordenador muy completos, pero consumen recursos. Una razón sencilla sería tener el cortafuegos en el router y descargamos de recursos al ordenador. O podemos tener los dos, que lo valiente no quita lo cortés, pero en seguridad. Y luego otra opción es que el router nos da, otra cuestión, mejor dicho, es que el router nos da muchas más opciones, nos permite jugar mucho más con nuestra conexión a internet. Podemos asignar prioridades, podemos restringir accesos, etcétera, etcétera, cosa que no podemos hacer con ningún otro aparato.
Bien, pues sí.
¿Ha pasado el examen, profe?
Sí. Bueno, y además con nota, con nota, porque sí, me has convencido. Lo que has comentado, así es. O sea, que efectivamente, pues estoy de acuerdo con todos tus planteamientos. Bueno, matizaciones. Por dar ya una respuesta más extensa a esta consulta que preguntas, que seguro que muchas personas, muchos oyentes de este programa, pues ahora a raíz de que lo has preguntado, pues han dicho, oye, pues es buena pregunta. ¿Por qué hay que poner un router? ¿Por qué nos dicen lo de poner un router cuando contratamos un cable modem? Bueno, pues hay que darse cuenta de lo siguiente. Primero vamos a hacer una comparación. La primera es que en ADSL siempre nos ponen el router. Igual nos ponen una cajita y no lo sabemos, pero es un router. Es más, ya en los operadores, hombre, igual no voy a decir el 100%, pero la mayoría de ellos ya no instalan modems simples y llanos, sino que ya todos van con router. Con lo cual, pues en el ADSL ni siquiera se pone en cuestión, sino que ya todos los equipos presentan el router. En cable modem... Los hay, pero lo habitual es que te pongan lo que es justo el módem y que si quieres router, pues te lo pongas aparte o lo contrates, ¿no? Porque también te lo ofrecen. Ventajas que te ofrece el router. Bueno, el router es como una cajita. Bueno, físicamente es una cajita, pero que quiero decir que es como si fuera un conglomerado de funciones. Por un lado, Mortanauta citaba el cortafuegos. Muy importante para proteger. Y respecto a lo que has comentado, Morta, yo lo complementaría diciendo que hay otro motivo más. Primero, fundamental, no sobrecargar el ordenador. Pero si tenemos, pongamos, dos ordenadores en casa, pues tendríamos que poner seguridad en ambos. Aparte que esa es otra de las funcionalidades, pero bueno, luego la comento. Tendríamos que poner seguridad en ambos, mientras que si la seguridad la ponemos en el router, pues ya de puesto en un único sitio nos sirve para todos los equipos que tengamos en casa. Hay otra cuestión, y esto es un estudio que se hizo hace años, que nos hizo llegar un oyente, y es en torno al volumen de ataques que son capaces de parar los cortafuegos de software y los de hardware, o sea, los que son un equipo. Dicho de otra forma, además este oyente nos comentaba, creo que has dicho, Morta, que decía, bueno, ¿para qué es necesario si cortafuegos ya tengo en el PC, ¿no? O tengo ya sí. Programas de seguridad. Bueno, pues lo fundamental es que si tienes un volumen pequeño de ataques, te lo va a parar el software perfectamente, muy bien. Pero hay un estudio hecho que nos hizo llegar un oyente y que yo por lo menos le doy toda la credibilidad que se le puede dar, y es que si el volumen de ataques llega a unos límites, se superan esos límites, ya se convierte en auténtico coladero el router, es decir, el programa, el software, es decir, que llega un momento en que se rompen, y les pasa a todos, ¿eh? O sea, eso está comprobado, lo que pasa sí. Que son ya volúmenes muy intensos y que no pueden, y aparte que ese trabajo del cortafuegos te quitaría rendimiento en el ordenador, o sea, notarías que eso va muy mal, pero simplemente por el trabajo que tiene que estar haciendo el cortafuegos. Esa es una de las razones, el dejarlo fuera. Otra es todo lo que en red se llama NAT. El NAT es el ocultar toda una red local, una red de ordenadores de cara a Internet. Entonces, eso es interesante. Si en tu casa pues tienes más de un ordenador, pues es la forma de conectarte con una única conexión, porque si no, no podrías. Aunque... y esto ya es una cosa quizás un poquito más avanzada, en un cable modem sí que se podría, si a la salida del cable modem ponemos un concentrador, un switch, sí que podríamos, en el caso de Euskaltel, que es el que conozco yo de cerca, podemos conectar dos ordenadores que van a pedir una dirección IP a Euskaltel y se la va a dar. Es decir, que por cada conexión en casa, normalmente tenemos un ordenador conectado o el router, ¿no? Pero si tuviéramos la posibilidad de poner un concentrador, un switch, en la toma que viene del modem de Euskaltel, podríamos tener dos ordenadores y ambos dos tendrían una dirección de Internet válida y funcionaría. Esa es una cuestión que viene ya en el servicio, ¿no? O sea, en sí. El servicio viene así, aunque no se utiliza mayormente, ¿no? Pero sí que tenemos derecho a esas dos direcciones IP y funciona, ¿eh? Eso lo he podido comprobar yo y funciona a las mil maravillas. Puedes trabajar con esas dos direcciones IP con un único cable modem. Esa es la otra cuestión que comentábamos, ¿no? El poder tener varios ordenadores conectados. Funcionalidades externas, pues por ejemplo, un gestor de DNS dinámicas, si quieres acceder desde fuera a tu conexión. Bueno, enrutamiento de puertos, esto yo creo que no hay tanta variedad, porque si lo tenemos en el PC lo podemos enrutar directamente, o sea que ahí tampoco es que aporte una ventaja, pero fundamentalmente es ese, y yo es que lo aconsejo, porque bueno, es un equipo que tampoco va, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando en torno a 50 euros, 55 euros, lo que viene a costar un router neutro, y de ese modo pues protegéis vuestra red, protegéis, dais más funcionalidad y de algún modo pues ponéis esa seguridad, ¿no? Externa, no dentro del ordenador, y que desde luego puesto a la conjunción es correcta, ¿no? Conozco casos, ¿no? De personas que enchufaron directamente el ordenador a un cable modem sin router de por medio, no tenían instalados programas y fue cuestión de días el que se le llenó de todo tipo de códigos maliciosos ese ordenador, porque está totalmente expuesto a Internet, con lo cual pues eso sí que es algo importante que me gustaría destacar en ese momento, porque hay muchas personas que contratan un cable modem, que se lo instala Euskaltel o no, cualquier operador de cable, vamos, de los que instalan cable modem, llegan con el ordenador, además el instalador te lo deja conectado y ya pues se pone, ven que navega y dice, bueno, pues a usarlo. Vale, lo que deberían de hacer es una recomendación, es decir, pues los operadores de cable deberían recomendar cuestiones de seguridad, o por lo menos enviar una carta a los abonados de bienvenida, y a la vez que les dan la bienvenida, hacerles unos consejos de seguridad. Bueno, protege tus conexiones, pon medidas de seguridad, es decir, una serie de consejos, pues porque muchas personas que se conectan por primera vez a Internet, pues la verdad es su primera experiencia y no tienen esos conocimientos necesarios para tener una conexión segura, con lo cual esa recomendación, aunque sea una simple carta, además este consejo tuve la ocasión de personalmente hacérselo llegar a directivos de Euskaltel y me respondieron que les parecía una brillante idea, pero claro, creo que a día de hoy pues eso sigue sin materializarse, y yo creo que sería algo importante si les parece una buena idea, pero señores, hay que hacerlo. y digo, estoy personalizándolo en Euskaltel y en un operador de cable por el motivo de que los operadores de ADSL, pues los que usan esa tecnología ya por defecto te instalan un router que lleva el módem integrado. Porque quizás por eso nos liamos. No, es que también me ponen una cajita, sí, pero es que tu cajita tiene, es como si fueran las dos cajitas, la que te pone el operador de cable más el router, es todo junto en una. Entonces tú solo ves una caja, pero realmente son dos. Tiene dentro el módem y tiene dentro el router. Lo llaman router, me han instalado un router, sí, pero es un router que tiene el módem también dentro. Eso es lo que pasa, que no se especifica tanto, pero es así, ese es el asunto. Cuando hablamos de router neutro, es porque es un router que no tiene módem, por eso es neutro. Neutro quiere decir que puede usar cualquier tipo de módem. En este caso cable modem, pero mañana si tienes una ADSL te vale para una ADSL o lo que quieras. O sea, eso es lo que quiere decir router neutro. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia, ¿no? Que cuando tienes una ADSL ya viene por defecto con un router, con lo cual ya esas funcionalidades de firewall, de cortafuegos, de protección, pues ya las tienes. Con lo cual, pues a mí me parece muy interesante el tenerlo. ¿Y por qué lo aconsejamos? Yo creo que ya hemos dado unos cuantos motivos o unas cuantas pues valoraciones de por qué hacerlo así, ¿no?
Bueno, si tienes varios ordenadores es prácticamente obligatorio tenerlo. Hombre, sí, se puede hacer, como has comentado, mediante un concentrador, un switch, que al fin y al cabo es para que la gente se haga la idea. Lo que es como si fuese un ladrón eléctrico, un enchufe donde enchufamos tres enchufes, pero para redes. Es decir, el cablecito este que se parece al teléfono, que es un poquito más grande, el cable de red. Es lo mismo, pero para cable de redes. Pues bueno, se podría hacer eso, pero las opciones que nos va a dar un router son mucho más... Y mucho mejores que las que podemos conseguir meter un switch.
No, yo de verdad, o sea, lo aconsejo. Si alguien quiere tener una conexión segura y no se quiere complicar y lo quiere tener fácil, que vaya a un comercio informática, que se deje asesorar, que pregunte. Mira, que me han dicho que tengo que poner un router, tengo un cable modem, simplemente las cuatro ideas que se tienen en la cabeza, o sea, que tampoco hay que ser demasiado técnico. O sea, simplemente la persona que normalmente atiende en los comercios de informática, pues conocen todas estas tecnologías y sabrán asesorarte de una forma adecuada. Entonces, pues bueno, sabiendo eso y sabiendo más o menos en qué precio andan, en qué entorno andan, pues yo creo que no tienes mayores problemas. Hay muchas marcas, modelos, los hay con wifi, sin wifi, bueno, y ahí a partir de ahí la funcionalidad que tú quieras. Así que si quieres tener un wifi, pues lo coges con wifi, y así pues un aparato menos que tienes luego, si posteriormente quieres wifi, pues mira, lo ahorras y lo juntas todo en la misma cajita.
Bueno, pero wifi prácticamente será la diferencia en pocos euros, casi me sería...
Sí.
Además que sin wifi va a ser un poco difícil además de encontrarlo, cada la gama que tienes con wifi, por lo cual...
Es verdad, ¿sabes lo que pasa? Que yo llevo comprando routers desde hace un montón, ¿no? O sea, que llevo eso y claro, conozco y de hecho ahora mismo incluso a la vista tengo un router que no tiene wifi. Entonces, pues claro, sí, es verdad lo que has dicho, porque prácticamente, es que yo diría que prácticamente los routers neutros que se venden hoy en día, prácticamente todos tienen ya el wifi integrado, o sea que ya es una funcionalidad que viene dentro. Bueno, pues mira, lo pones y además pues tienes wifi. Un motivo más que no se me había ocurrido, porque el wifi no es una función de un router, sino que un wifi es como el router que llamábamos antes de la ADSL que tenía el módem integrado, pues en este caso es pues otro componente más que está integrado dentro de esa caja, ¿no? Se llama router, pero hay más cosas que el router. Dentro hay un punto de acceso wifi, hay un módem, bueno, pues dependiendo del modelo pues hay más o menos cosas.
Que también la de wifi sería una opción, no hace falta tenerlo conectado, porque igual la gente se dice, no, es que conecto el wifi y me van a entrar desde fuera. No, el wifi tú lo puedes activar o desactivar en el router.
Y es muy importante, y esto sí que es un aviso para absolutamente todos los que tengáis pues un router con wifi, sea ADSL, sea cable modem, el que sea, si no usáis el wifi, desactivarlo. Es la mejor, mejor seguridad que podéis tener. ¿Por qué? Pues porque si no sabéis configurar bien la seguridad o no conocéis un poquito los parámetros que hay, pues ahí sí que puede que alguien te pueda entrar desde fuera, ¿no? Por el wifi. Así que si no lo vas a utilizar, si sabes que no vas a utilizar el wifi, que lo tienes todo con cables y lo tienes ya bien puesto, pues entra un día en la configuración del router y desactivar el wifi, es simplemente ponerlo en off, ponerlo apagado. Y se apagará alguna LED en el frontal, alguna lucecita dejará de funcionar para decir que está desactivado, y de ese modo pues evitará sustos. Es lo más sencillo, si no lo vas a usar, lo mejor desactivarlo. Y lo digo porque hay muchísimas conexiones, de hecho pues cuando estás con un equipo con wifi y escaneas a ver qué redes hay por tu zona, verás que hay montones y montones de puntos de acceso. Muchos de ellos son de ADSLs que se han instalado en casas y que nunca jamás han usado ni tienen planes de usar el wifi, pero está activo. Porque el Telefónica concretamente te lo deja activado. O sea, te lo deja puesto, activo. El instalador, desde mi punto de vista, debería de preguntar a la persona que se lo está instalando, ¿va usted a usar wifi? ¿Sí o no? Ah, pues sí, tengo un portátil y me puede venir. Ah, pues no creo que lo necesite, porque es para este ordenador y no tengo más. Entonces ya de ese modo, pues el dejarlo o no dejarlo activo, porque luego eso también genera unos problemas en las bandas que están auténticamente saturadas de puntos de acceso, y muchos de ellos son inertes, son puntos de acceso que están totalmente muertos desde ese punto de vista, que no tienen tráfico ni tienen nada, pero ahí está la baliza y ahí está pues quizás eso instalado, y muchas veces incluso da problemas de conexión wifi, y es por la cantidad de puntos de acceso que últimamente hay en determinados sitios muy poblados y que bueno, pues se nota la presencia. Pero bueno, lo que viene al router en sí, pues yo creo que hemos dado ya unas cuantas pistas buenas para tener uno en casa.
Yo, como ha dicho, no le veo muy convencido, porque al fin y al cabo dice que él no tiene virus, que bueno, que está bien por ahora. Le recomiendo que a ver si tiene la oportunidad de ir a un amigo o incluso en la tienda, que le enseñen lo que es por dentro un router. Y eso lo va a ver mucho más claro, las posibilidades que tiene.
Sí, no, las posibilidades
porque a ver, sin verlos es difícil hacerte la idea, pero una vez que te metes dentro y dices, ah, mira, esto me vale para esto, ah, reaccionamiento de puertos, entonces aquí pongo una máquina virtual y digo a fulano que se conecte y le mando directamente a la máquina virtual. O sea, las opciones son muchísimas.
Sí, no
era todo. Bueno, hay que verlo y hay que convencer. Si es para tenerlo ahí, pues
vamos, fundamental. Y además que es ponerlo y que no te tienes que preocupar a partir de ahí de temas de protección, que hoy en día que es bueno, hoy en día y hace ya años, los ataques que hay en internet son muy importantes. O sea, hoy en día salir sin un cortafuegos o sin algo de protección a internet es todo un desafío, Es cuestión de poner un cronómetro a ver cuántos minutos o cuántas horas vas a tardar hasta tener el ordenador. Había un estudio por ahí que comentaban de un Windows recién instalado, pues no sé en cuántos minutos estaba ya el ordenador infectado de virus y de códigos maliciosos conectado directamente a internet, pero eran minutos lo que tardaba.
Bueno, la cuestión es, depende también de dónde te conectes.
Y depende también de los parches y cómo esté el Windows, pero creo que era con un Windows recién instalado, puesto directamente sin router ni cortafuegos ni nada, puesto directamente en internet, y dijeron, vamos a cronometrar cuántos cuántos minutos tarda en estar infectado el ordenador, y eran minutos, o sea, no llega ni en una hora, o sea que...
Sí, pero en segundos también te lo puedo hacer yo. Eso es, vas a hacer esta página en concreto, y no vas a decir el nombre y plof, ya está.
Bueno, pues ahí están los consejos. Por lo menos, pues bueno, os hemos dado la explicación. O sea, ya luego cada cual que decida si quiere o no quiere, pero vamos, nuestro consejo desde luego es tenerlo, porque tampoco es una inversión, y después de habernos comprado un ordenador o haber hecho ya una inversión de mayor importe, pues el tener un router pues es algo fundamental. Y ya os digo que si no, asesoraros en los comercios y preguntarlo, decís que habéis escuchado a estos de Enredando contar una cosa de los routers y tal, que mejor, que tal, a ver si es así, que os asesoren y que os digan qué modelos hay, que seguro que os pueden ofrecer buenos productos.
Y además, como son parte interesada, encantados.
Claro, sí, hombre, eso es lo de siempre. Pero vamos, que en este caso, sí, desde luego, querrá vender la tienda, pero en este caso es muy recomendable tener una. Bueno, pues venga, vamos a por la siguiente consulta, Morta.
Pues consulta no, nos vamos a meter directamente al taller, o sea, se saca el martillo.
Venga, vamos al taller, es verdad que teníamos que hablar de qué teníamos que hablar, ¿de?
De los media centers.
Venga, pues vamos a ello.
La semana pasada hablamos de los HTPC, es el hardware, y ahora vamos a meter con el software. Bueno, los más conocidos y los que más va a tener la gente, aunque lo desconozca, va a ser el de Windows. Windows, depende de qué versiones, ya incluye un media center. Bueno, vamos a empezar igual un poquito explicando qué es un media center, ¿no? Porque hemos empezado diciendo que tiene, pero no hemos explicado qué es un media center.
Bien.
Un media center es un programa que integra lo que es un reproductor de vídeo, un reproductor de audio, la posibilidad de ver la televisión, la posibilidad de ver de fotos. Todas esas funciones los integra en un mismo programa, y además lo hace como un poquito bonito, ¿no? Es decir, con menús, efectos y cosas de estas. La cuestión es lograr un gran impacto visual, y eso se hace mediante un media center. En vez de tener 5 programas que hagan diferentes cosas, no, lo integra todo en uno, y además lo hace bonito. Esa es la función de un media center. Ahora bien, vamos a explicar qué Windows tiene en media center de serie. Empezó, además, la moda de los media centers, se puede decir que empezó con el Windows XP media center, que tenía esta funcionalidad. Le dabas a un botón, te cargaba una pantalla azul con diferentes menús, etcétera, etcétera. En Vista lo incluyen también de serie el Vista Home Premium y el Vista Ultimate. Y en Windows 7 lo incluyen el Home Premium, el Windows 7 Professional y el Windows Ultimate.
Sí, perdona, sí. Hace ya tiempo que Microsoft ya no tiene esa versión separada, porque antes estaba el Windows Media Center Edition y ya ahora lo que ha decidido es que no tiene tanto como para ser una edición sola de por sí, sino que ahora lo que ha hecho es integrarla, ¿no? En claro. Windows Vista creo que también, en Vista también estaba integrada en las versiones.
Sí, eso es, está en Home Premium y en Ultimate.
Ajá.
Y en 7, en Windows 7, está en Home Premium también. La han metido en Business, que antes en Vista no estaba metido en Business. Y en Ultimate. En cambio, en Business N, que es otra versión de 7, no está. Por lo cual hay que tener, son estas tres exactas que he dicho. Las N no las tienen. En cambio, las normales, digamos, la Home Premium, la Business y la Ultimate sí que está. Y ahí tenéis, pues bueno, un botón, creo que es verde, pinchas ahí y se carga una pantallita con esas cosas. Bien, pero bueno, estos son los que más la gente va a tener sin saber que lo tiene, pero bueno, bien de serie. Pero como son un poco vistos, nosotros vamos a ir a otros, ¿no? Porque aparte de los que te viene con Windows, como la cosa gustó en su momento, pues otros fabricantes pues también las han sacado. Por ejemplo, fue muy conocido la versión de enero, que pasaron de ser un programa que hacía, o sea, un fabricante que hacía un programa de grabación, a un fabricante que de repente te hacía un programa de grabación, reproductor de vídeo, reproductor de audio, y al final te llenaba el disco duro con 300 megas, ¿no? Que fue muy polémico. Y entonces, bueno, pues la cuestión es que hay otros fabricantes que están puestos a hacerlo. Bueno, entonces vamos a ver qué Media Center escoges. Como son programas que tratan de ser bonitos y nosotros tenemos los mismos gustos, la edición correcta es el que más os guste y mejor se adapte a vuestras necesidades. No voy a soltar aquí una lista de nombres porque nos podemos tirar toda la hora. En la Wikipedia, si metéis Centro Multimedia, vais a tener un listado. En la página web también pondremos enlace directo, pero ahí vais a tener un listado de unos cuantos y vais eligiendo. También si vais a una página de descargas como Softonic y como download.net y eso, metéis Media Center y os van a aparecer otros listados. Vamos a centrarnos en tres a modo de ejemplo. Empezamos con XBMC. Este es un Media Center muy espectacular, es el más espectacular que he visto. Eso tiene otra parte mala, que consume muchos recursos. Esto se llama XBMC porque empezó copiando la estética de Xbox. En verdad se llama Xbox Media Center, de ahí esas siglas. Tenemos versiones para Windows, Mac, Linux, incluso una versión de CD, es decir, una versión que se pone en un CD, lo metes en un ordenador y directamente te carga el Media Center. Podría ser una opción para ciertas personas, aunque yo recomiendo tenerlo instalado. Es código abierto, gratuito y en castellano. Como todos los Media Center que vamos a ver, toma los vídeos y las fotos de un directorio de vuestro ordenador. Pues puede ser mis documentos, mis fotos o uno propio, ¿no? Va a escanear lo que tengamos ahí y nos vamos a los resultados. XBMC tiene una opción muy interesante, que es lanzar aplicaciones externas. Esto, por ejemplo, podemos lanzar una presentación de PowerPoint. Imaginaos que tenéis las fotos de las vacaciones y habéis hecho un PowerPoint, ¿no? Para mostrar, iba a decir otra palabra, iba a decir torturar, pero vamos a decir para mostrar a las visitas. Pues bueno, mediante XBMC ahí tiene una opción que es lanzar programas y podéis darle un acceso directo ahí y se ejecutaría. En vez de tener que sacar las fotos para que lo lean en el otro sitio, pues bueno, esta es una opción que solo la tiene este programa, los demás no. También es cierto que, aunque la tiene, no es tan sencilla como un enlace directo, sino que habría que generar un XML, un archivo XML, ponen cómo hacerlo, pero bueno, que no es tan intuitiva, pero se podría hacer. Quien dice una presentación de PowerPoint, por ejemplo, también podéis poner para vuestro juego favorito, en vez de tener que salir del Media Center y cargar y dar al botón de enlace directo, pues bueno, lo metéis dentro de aquí y queda como más bonito, más estético, es decir, no tenemos que romper el Media Center saliendo para lanzar el juego. Pues no, desde el mismo Media Center lo lanzamos. Es un Media Center que la verdad que es muy espectacular, muy recomendable que le echéis un vistazo. La página es xbmc.org. También la página, luego en el pondré un enlace a un vídeo. Simplemente tenéis que ver el vídeo, porque yo os puedo estar aquí hablando también media hora, pero cuando veáis el vídeo vais a ver exactamente a lo que me refiero. No es un vídeo muy, el vídeo en concreto que he colocado es lo que mejor refleja lo que he encontrado, claro, lo que es la versión actual. Aún así, te recomiendo dos cosas: quitar la voz, porque la verdad es que el hombre habla, pero no dice nada interesante, molesta, y pasar el primer minuto, porque está autobomba tonterías, pasar el primer minuto y después podéis ver lo que es el Media Center en pleno desarrollo. Como os comentaba, este es el más espectacular, con diferencia. Luego vamos al Media Portal. Este nos permite muchas más opciones que XBMC, pero lo primero que tenemos que hacer al instalarlo es buscar una piel nueva. Es decir, bueno, si utilizáis WinApp o un programa de estos, os suena la cuestión de las pieles, es decir, cambiarle el entorno, el aspecto gráfico del programa. Pues bueno, los Media Centers también tienen esa opción. Hemos dicho que, por ejemplo, el de Windows es azul. Pues sería, en vez de ponerlo azul, ponerlo de otro color, cambiarle las formas, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que el Media Portal tiene una piel muy fea. La verdad es que al de dos minutos, bueno, sí, para gustos están los colores, pero yo creo que he hecho una pequeña encuesta y a todo el mundo que le pregunto, a nadie le gusta. Tiene varias otras para elegir, dedicados a buscar otra, porque vamos, la que viene de serie no es muy afortunada. A ver si la nueva versión saca nueva.
Bueno, así se puede buscar una mejor, ¿no?
Sí, sí, es eso. Porque este programa, la verdad, cambiando la piel, gana muchísimo. Porque si lo dejáis la que viene de serie, vais a decir que vale, sí, pero no me gusta. En cambio, cambiando la piel, vais a decir sí, es muy bueno. La diferencia es esa. Yo creo que aquí la han fastidiado en la piel que viene de serie. Es un problema que podía tener mucho más adeptos si hubiesen cuidado un poquito más eso. Es mi opinión, vamos. En cuanto a opciones, muchísimas más. O sea, es muy, muy completo. Nos permite hasta grabar desde el televisor. Hombre, claro, lógicamente, si tenemos una tarjeta que nos permita ver la tele en el ordenador y que Media Portal también se entienda bien con ella. También nos permite, pues cambiar los formatos de vídeo, la forma de producirlo, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas opciones. Bueno, una cosa que no comenté, que había igual comentado antes, Rafa, me puedes haber recordado, no me estás atento, me puedes haber recordado.
Cuéntanos.
Pero el Media Centers es muy típico que funcionen con un mando a distancia, como el televisor. Es decir, si vosotros tenéis el típico reproductor, pues imagina que tenéis un HTC y que estáis reproduciendo con el Windows Media Player, ¿no? Por decir una cosa. Claro, para parar el vídeo, tenéis que coger, levantaros y dando el teclado y darle a parar.
Eso está muy bien, hombre, como la tele antes, que había que, para cambiar de cadena, había que levantarse y darle vueltas al mando, claro, que sí, no, es que está muy bien.
Y algún listo me dirá, lista. No, pues yo tengo un teclado inalámbrico y no hace falta levantarme, vale, pero sí, pero encima de las piernas vais a tener todo el teclado.
Efectivamente, que estamos en la sala, que estamos de relax y un mando a distancia es como más estilizado.
Eso, entonces sí, además valen poco, no vale mucho, por 6-7 euros tenéis mandos a distancia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con el receptor y con todo?
Sí.
Ahí va, eso no lo había visto.
Ah, tienes que enviar más eBay.
Claro. No, mi experiencia con los Media Centers se reduce pues a un equipo que instalé con el Media Portal, se llama, ¿no?
Sí.
Es otro sistema. Con el Media Portal compré una tarjeta sintonizadora y la tarjeta traía su mando a distancia y ese mando a distancia estaba soportado, que esa también es otra alternativa. Si vamos a ponerle una sintonizadora para ver la tele, pues aprovechamos el mando a distancia de la sintonizadora para el manejo del Media Center, que sí que hay algunos mandos que funcionan, que son compatibles.
Sí, pues una cosa, ya esto venía el tema, que el Media Portal tiene la opción de cambiar las teclas al mando. Es decir, vosotros imagináis que tenéis un mando. Normalmente los mandos de este tipo están pensados para Windows, para la versión Media Center de Windows. Y no siempre se entiende, ¿vale? pero vosotros tenéis el Media Portal, os ha gustado, queréis utilizarlo, pero el mando no se entiende. Hay unas teclas que de esas, por ejemplo, de esas sube el volumen y os cambia de canal. Típica cosita, ¿no? Pues bueno, cogéis el Media Portal, vais a la opción de, vais a la sección de opciones, cogéis, le dais a la zona de mando y le dices, vamos a mapearlo. Y entonces cogéis allí y le dices, no, cuando me des a subir canal al mando, cuando pulses el botón de subir volumen, que te hace cambiar de canal, pues me haces esto y le cambias para que te lo haga bien. Es una opción que incluye el Media Portal y es muy útil, la verdad. En cuanto a opciones, el Media Portal es lo más completo que he encontrado.
¿El Media Portal?
Sí, eso es.
El que yo utilicé, sí, no, la verdad es que estaba bien desarrollado. Lo que pasa es que, bueno, pues sí que hay una cierta competencia. Incluso ya medias ahí hasta el propio Nero. El Nero trae incluido sí. otro. Es decir, que hay un montón de opciones. O sea, que podemos probar, cacharrear, podemos buscar. Yo reconozco que aquella vez lo monté exclusivamente pues para probar y ver lo que era. Y bueno, pues tratar de verle las posibilidades que tiene, ¿no?
No, no, la, opciones tenéis infinitas, o sea, todas las que queráis, de pago y gratuitas. Ahí no vais a estar surtido. La cuestión es que os guste o no os guste. Y eso es importante, que os estéis a gusto.
Porque bueno, pero lo bueno que tiene, ventaja, a ver, Morta, sí. pero yo creo que lo fundamental es que podemos cambiar. Me explico, cuando compramos un dispositivo a poner en la sala, lo enchufamos a la tele y lo utilizamos, pues aunque queramos no podemos cambiar los menús ni podemos cambiar absolutamente nada, ¿no?
Sí, efectivamente, incluso hay media centers que te van a permitir, dentro de la pantalla que ellos te dan, añadir y quitar cosas. Sobre todo suele convenir quitar, porque viene ya muy completo de fábrica. Entonces, por ejemplo, dices, yo no tengo para ver tele en el ordenador. Pues bueno, quitas esa sección y ya está. Y así tienes para ver vídeos, que vídeos sí tendrás, fotos que también tendrás, y música que también tendrás. Y ya está. Lo ponemos un poco como nos guste.
Bueno, pues sí, desde luego, la personalización que es importante. Más asuntos relacionados con el Media Center, Morta.
Sí, y luego como, bueno, este también es código abierto. ¿Por qué siendo código abierto lo trato yo y no Miquel? Cachis 10. Bueno, pues también es código abierto, está en castellano. Y bueno, y es gratuito.
Bueno, pues...
Aunque utiliza este en concreto, utiliza el Windows Media Player 11, con lo cual código abierto del todo no es, pero bueno. Y por último, aunque ya que hemos tratado dos gratuitos y código abierto, vamos a tener uno de pago, que también existen, y vamos a hacerles un poco de justicia, ¿no? Y vamos a tratar el CyberLink Power Cinema. Comparado con los anteriores, CyberLink es minimalista. Su manejo es un poquito diferente al resto. Mientras que los anteriores elegíamos una sección, teníamos la pantalla principal, elegíamos una sección, por ejemplo, me aparecían mis vídeos, mis fotos, mis no sé qué, elegíamos uno y íbamos directamente, ¿no? No, este va diferente. Aquí nos muestra como un redondo. Le damos a la sección de recuerdos. Y aquí pasamos a otra sección, que es mis fotos, mis vídeos, mi no sé qué. Le elegimos ahí. Y entonces ya es cuando pasamos a ver lo que es la imagen. Digamos que ha tenido un paso intermedio. ¿Qué nos beneficia en esto? Que la pantalla principal tiene menos opciones. Es más ligera. ¿Cuál es la parte mala? Pues que tienes que dar un paso más. Sin más. Está bien surtido de opciones. Ya decíamos que Media Portal está muy, muy bien surtido de opciones. XMC está bien surtido de opciones. Y CyberLink también está bien surtido de opciones. Aunque se echan falta dos cosas. La primera es que las opciones de personalización son muy limitadas. No podemos, por ejemplo, cambiar la piel. Nos da una negra muy similar a lo que es la estética de vista. Es decir, pantalla negra con unas rayas de colores. Y a diferencia de los anteriores, tampoco podemos añadir scripts, que nos indica, por ejemplo, el tiempo. Vamos a explicar un poquito esto de los scripts. Los media centers están pensados para que sea, digamos, toda una experiencia. Entonces, es muy típico que te añaden subprogramas, como los add-ons del Firefox. Es decir, son programitas que se añaden al programa en sí y les permite, por ejemplo, jugar al Sudoku. O ver el tiempo que hace en una ciudad, Bilbao, Buenos Aires, Nueva York, etcétera, etcétera. O, pues no sé, consultar actual. Tenemos una canción, pero no sabemos, no tenemos la carátula. Pues le dan, pues que nos busque la carátula de la canción. Cosas de ese tipo. Tanto el XMC como el Media Portal, como otros muchos, lógicamente tenía que haber habido una persona que los programe, pues, pero tiene la opción de añadirte esos complementos. En cambio, el Cyberlink Power Cinema no los tiene, y es una pena, la verdad, ¿no? Porque le añade en juego. Uh-huh. Tampoco permite añadir fuentes de archivos, aunque sí permite navegar por el disco duro, es decir, tanto con el imaginaos que normalmente los vídeos los vais a tener todos en una carpeta concreta, ¿vale? Que pueden ser mis vídeos, mis películas, pero que os han pasado un CD y está en otra carpeta, ¿vale? Entonces queremos ver el vídeo que está en la carpeta del CD. Pues bueno, el Cyberlink permite navegar por el disco duro y tendríamos que hacerlo, pero los demás te permiten añadir esa carpeta y que lo lea directamente. Es mucho más cómodo. Nada más meter el CD, los otros media centers te lo están leyendo esa información. El Cyberlink lo tendrías que buscar. Son pequeños detallitos, pero bueno, que mejoran la experiencia.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están esos comentarios. ¿Lo podemos dar ya por terminado este asunto?
Bueno, ya que habíamos dicho la parte positiva, podemos hablar también de la parte negativa.
Ah, pues sí, para ser justos vamos a comentar la negativa, sí.
Vamos a dar primero las páginas web de MediaPortal y de Cyberlink, que no nos hemos dado. El MediaPortal sería www.tean-mediaportal.com y en Cyberlink pues sería www.cyberlink.com. Vais a la sección de productos y buscáis Power Cinema.
Bueno, pues ahí están las direcciones, como siempre las publicaremos en el portal en www.enreando.net, donde estará pues toda la información de esta sección, que hoy se nos ha quedado un poquito más extensa de lo habitual, pero era necesario para poder acabar con esta sección de los media centers, equipos, hardware la semana pasada, software esta semana, y de esta forma ya poner el punto y final, y la semana que viene continuar con más asuntos y hablar de más cuestiones, ya que si no pues iba a ser demasiado largo la sección de los media center, que desde luego pues os invitamos a que probéis, a que cacharreéis, a que enredéis, a que...
Un detalle, voy a poner vídeos de todos.
¿Vas a... ¿De qué? ¿De mío también?
Sí, sí. El tuyo, el que cuando te desmelenas es en la fiesta y ya
¿cómo?
Sabes.
Pero bueno, no, los derechos, no, uy, derechos de autor, sí, aquí, ¿qué más quisiera? La protección de datos, no puedes, vulneras mi intimidad.
Lo grabé yo.
¿Ah, sí?
Tú no protestaste, entonces ya está.
Ya, pero no te vi.
Tengo los derechos.
Lo hiciste escondidas, no te vi.
Porque estarías ciego.
Bueno, pues no pongas vídeos de todos. No, hombre, por favor, ¿cómo vas a poner vídeos de todos? ¿Qué cosas dices, Morta?
Bueno, pues todos los mediacentes tienen sus propios vídeos en la página web.
¡Ah! Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Voy a poner vídeos de todos. Vamos, a ver lo que va a decir Miquel Carmona, a ver. Vamos, que esto es peligroso. Bueno, pues venga, vamos a ir finalizando, Morta, vamos a ir terminando.
¿Digo las partes negativas o no? ¿Cómo andamos de tiempo?
Venga, adelante.
Vale. Bueno, pues la parte negativa es que, así, muy, muy, muy corto, es que al ser media centers, utilizar sus propios programas para reproducir cosas, no vamos a tener la libertad que teníamos con los programas nuestros. Es decir, si nosotros utilizamos, por un ejemplo, VLC para producir vídeos, para ver vídeos, pues esto nos permite ciertas opciones. Igual se os queda corto en comparación a lo que os ofrece el Media Center, ¿vale? Sea que sea, igual en comparación se os queda corto. Uh-huh. Siempre eso.
Yo tengo una pega que se me ocurre a mí. Ya sé que me podéis llamar de todo, poco tecnológico y lo que queráis, pero comparado con cualquier dispositivo doméstico que pongamos al lado de la tele para grabar, para reproducir, para ver, para conectarnos a internet... Hombre, la funcionalidad está claro que es muy superior, pero que también el consumo eléctrico que tiene un ordenador es superior a cualquier dispositivo de sobremesa.
Claro.
Con lo cual, a nivel de consumo eléctrico vamos a gastar más electricidad con un media center que con uno... No sé, es que lo dejo ahí en el aire para ver un poco la valoración del resto de personas, ¿no? Pues que dicen, oye, pues mira, pues sí, pues puede ser un punto a tener en cuenta o no. Bueno, la funcionalidad supera, o sea, por ampa. Bueno, yo creo que es muy personal, ¿no?
No, la funcionalidad ya te aseguro que supera infinitamente.
Ya no está.
Ahora
claro.
Bien, cuestión, digamos, si lo miras el gasto energético por cuestión de economía, piensas la diferencia eléctrica hasta amortizar un DVD. Uh-huh. ¿Cuántas horas tiene que estar viendo películas tú en el ordenador?
Sí, claro.
Pues, entonces ahí está. Si tú, por ejemplo, para ver fotos, un vídeo que has grabado con videocámara, tienes que conectar la videocámara, que también tiene una batería, Ya, y cuando quedas al televisor estás...
Que sí, que está claro.
Se podría justificar pues por la parte del gasto energético, pero también se podría justificar por la otra parte.
Desde luego, vamos, parecemos casi la abuela, vamos, porque estamos mirando hasta ver cuánto gastamos con los
equipos. Es que estamos en crisis, chaval, estamos en crisis.
Claro, hay que mirarlo todo, Venga, ahora sí que acabamos. Esto ya gracias a la red de centros Cacetagunea, que está en www.cacetagunea.net. Para participar en esta sección, sabes que puedes hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, el correo electrónico.
Que sea f1@enreando.net.
El foro de Enreando.
Que sea www.enredando.net, menú principal, sí, menú principal que está a la izquierda, vamos a tercera opción que es Foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
Que es el 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible. Pues muchísimas gracias, Morta, por todo lo que nos has contado hoy de los mediacentes. Gracias también al resto de oyentes por vuestra participación. Nos escuchamos la semana próxima.
Y una gracias especial a Maki.
¿Pues?
Pues el audio.
¿Qué audio? ¿Qué audio?
Este audio.
Espera. No, Mortanauta tiene razón.
¿Cómo que Mortanauta tiene razón? Ya me enfado con Maki. No, ya no es mi oyente preferido. No, ya nada. Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, resulta que a mí me manda uno y a ti te manda otro. Pero ¿qué
quieres? La cuestión, eso es para su uso racional. Es decir, cuando yo tengo razón, pongo esto. Y cuando tú tienes razón, pones el otro.
Bueno, pues oye, podemos hacer una cosa. La semana que viene tenemos cada uno nuestro audio y venga a darle al play y ya está. Y hacemos la sección así.
No, esperemos el audio de un tercero. Lo varíes un poco.
Bueno, Morta, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Final de Enreando, y ahora es el momento de recibir a Miquel Carmona, como todas las semanas, con la sección de Software Libre. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa. Hola, un saludo pues a todos los y las oyentes de Enreando.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora ya saludes a las oyentes, pero ¿qué pasa?
A mí, por supuesto, y hay que ser aquí amable con todos y todas.
Bueno, todos y todas, ¿no? Bien. Pues encantados de tenerte una semana más, y como siempre encantados de hablar de software libre, de soluciones que, bueno, pues que tienen muchas ventajas. Software libre no es igual tampoco a gratuito, aunque es una de sus principales virtudes, pero también tiene otras ventajas en cuanto a poder modificar, en cuanto a poder hacer que una aplicación informática o que cualquier programa pueda hacer lo que tú realmente quieras. Con unos pocos conocimientos puedes aprender muchísimo, y desde luego pues siempre es una alternativa a los programas comerciales que ya habitualmente conocemos. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué tenemos esta semana, Miquel?
Bueno, vamos a ver, quería empezar, si me permites, con mandar un saludo a mi hermano, a Julen.
¿Pero qué pasa? O sea, sí, porque es que estamos siempre
es igual. Que el pobrecito le han operado hace poco, está recuperándose. Bueno, una intervención.
¿Y qué tal está?
Y además nos escucha, no sé si que nos escucha porque me lo ha dicho, nos escucha desde Barcelona.
¿Desde Barcelona? Oye, pues sí, tiene sí. Buen oído, ¿eh? Para desde Barcelona escuchar.
Por la radio online, a través
de internet. Ya decía,
no, eso de descargarse el fichero por podcast y eso no lo hace, pero en la radio online sí se conecta y sí, nos escuchábamos perfectamente desde allí.
Ah, bueno, pues un saludo a Julián, ¿no?
Julen se llama.
Julen,
sí.
Bueno, pues un saludo y que se recupere. ¿Qué tal va la recuperación? ¿Bien?
Va bien, va despacito la cosa, pero bueno, ya se va recuperando, y también hay que aprovechar y mandarle el saludo y desearle una pronta recuperación.
Pues saludado queda a tu hermano Julen, fiel oyente desde Barcelona a través de Euskadi Digital Online. Bueno, oye, cada cual consume la radio como le gusta, ¿no? A unos el podcast, otros la radio en FM.
O como puede, porque desde Barcelona por FM es difícil.
No, hombre, yo decía yo que tenía buen oído, pero vamos.
Muy bueno, sí.
Bueno, pues venga, entramos en materia, ¿no?
Entramos en materia ya, efectivamente. Quería hablar de una aplicación, empezar hablando de una aplicación, que hay una versión para Microsoft Windows, para el sistema operativo Windows, pero que se trata de una aplicación de software libre. Uh-huh. Se trata de Infrarecorder, Se trata de un programa para grabar datos, grabar en CDs o DVDs también. Tiene una interfaz gráfica, es libre y gratuito. Funciona, como hemos dicho, en Microsoft Windows. Y por supuesto está en la versión, en la licencia GPL versión 3. Bueno, pues para poder grabar, el proyecto empezó en 2006 por Christian Kindle, y bueno, que esta persona participó en el Google Summer of Code del 2006. Y bueno, ahora mismo está en la versión 0.50. Yo lo he visto, porque bueno, en un ordenador que tenía un Windows XP, pues lo instalé para verlo y me pareció muy muy interesante, muy muy majo. Y bueno, es una alternativa al software de grabación Nero, porque visualmente es bastante parecido. Uh-huh. Y bueno, vamos a comentar un poquito pues las características que incluye, ¿no? Tiene la posibilidad de crear múltiples tipos de CDs o DVDs. Tiene soporte para DVDs de doble capa. También admite borrado de discos regrabables siguiendo diferentes métodos. Permite la grabación de imágenes en formato tanto ISO como en formato BIM, que es un formato también de imagen de en fichero, una imagen de un fichero de imagen de disco. Uh-huh. Permite hacer la creación de copia de discos al vuelo, es que no utiliza de modo intermedio la copia en el propio ordenador, en el disco duro del ordenador, sino que va leyendo de un dispositivo. Si tenemos por ejemplo un lector de DVD y una grabadora, va leyendo a la vez del lector y lo va grabando simultáneamente en el primer lector y lo graba en el aparato grabador de discos. Uh-huh. También tiene soporte para multisesiones, los discos se pueden preparar en varias sesiones. También permite la extracción de audios en varios formatos. Si tú metes un CD con audio, pues puedes extraerlo pues en formato WAV, WMA, el OGG y tanto como MP3. También nos permite generar de un disco una imagen, un fichero de imagen ISO. Está disponible en más de 20 idiomas. Y también, una cosa que me ha parecido interesante para los nuevos sistemas operativos, es que está disponible la versión de 64-bit para Windows Vista, pues que hay Windows Vista de 64. Lo comenté hace unos programas también, un problema que tuvo un conocido mío con un pincho de estos de Wi-Fi. Uh-huh. Que no teníamos drivers para el sistema con que se lo habían vendido el ordenador, era un Windows Vista de 64-bit. Y no tenía drivers disponibles ese dispositivo para este sistema operativo en el 64-bit, tenía para el Vista, pero en 32, no en 64. Entonces, claro, pues comentar que este programa se puede instalar en un ordenador en que tenga un sistema Vista de 64-bit. Porque como hemos comentado al principio, este programa es para instalarlo en un ordenador que tenga Windows. Es software libre, como otros muchos programas de software libre, pero se puede instalar sobre un sistema operativo Windows. Y quería comentar también la página web, lógicamente la página web donde te puedes descargar este programa es infrarecorder, lo he dicho mal, lo voy a repetir, infrarecorder.org, o sea, es latina infrarecorder.org, infrarecorder.org.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está, infrarecorder.org, programa interesante, ¿no?
Sí, sí, además me ha llamado la atención, por ejemplo, que está disponible para poder descargarlo en catalán, en euskera pues está también, por supuesto, y también en gallego, o sea, y por supuesto en castellano también, claro. Pero bueno, que me ha llamado la atención que está disponible también en euskera, bueno, que es una cosa que es de agradecer. Uh-huh.
Bueno, pues interesante lo que nos comentas, Mikel. ¿Qué más asuntos tienes para hoy?
Bueno, pues tenemos también otro tema que me ha parecido interesante, que es una nueva actualización de OpenOffice.org. Se trata de la versión 3.2.0, que ya está disponible tanto para GNU Linux como para Windows o macOS. Y entre las características más destacadas, pues tenemos una mejora en el tiempo de inicio. Se ha mejorado un 46% desde el lanzamiento de la versión 3.0. Agrega ahora soporte para los archivos de Microsoft Office 2007. Las formas de base de datos soportan ahora soportan zoom, tiene también soporte para archivos cifrados de Microsoft Word 97, 2000 y XP. Impress, que es el programa de presentaciones que incluye OpenOffice, la suite de OpenOffice, soporta ahora comentarios, tiene también la capacidad de importar tablas de este 2007, mejoras en ordenado y mezcla de celdas y copiado y pegado complejo en Calc, Calc que sería el Excel que incorpora OpenOffice, soporte mejorado también para el formato ODF 1.2, así como para documentos o XML, y soporta también fuentes PostScript, o sea, un tipo de fuentes que llaman PostScript en OpenType. Y también soporte para nuevos idiomas, como entre otros, los nuevos serían asturiano y quechua. Nos han puesto en Ecuador, vamos. Es una de las novedades que incorpora esta versión, que estos idiomas hasta ahora no estaban soportados, y ahora si quieres alguien instalarse este programa y ponerlo en idioma asturiano, pues lo va a poder hacer. Uh-huh. ¿Sí? Y otras muchas mejoras en los distintos programas de la suite.
Uh-huh. La verdad es que el OpenOffice, perdona Mikel, que es que el OpenOffice, pues yo lo tengo instalado, lo utilizo, pero quizás no es como el Firefox, ¿no?, que estás habituado a actualizarlo, sino que se va quedando ahí, pues como tampoco, pues si usas un procesador de textos, usas el writer, pues no tiene más misterio, ¿no?, sino que escribes, imprimes o lo guardas, o sea que tampoco parece que
Igualmente que están sacando constantemente nuevas versiones del producto de Microsoft, del Office de Microsoft, OpenOffice también saca sus nuevas versiones, y muchas veces al tener una tener otra, pues puede ser que un programa, un documento creado con el Office te lo pueda abrir o no. Por ejemplo, es una de las diferencias que puedes encontrar. A mí me parece muy interesante la variedad de aplicaciones que incorpora. Puede ser Writer, que sería el procesador de textos, Calc, que sería la hoja de cálculo, Impress, el programa de presentaciones. Me ha llamado la atención Draw, que es un programa para diseñar, hacer una especie de diseños, como podríamos decir, pues tipo trípticos o anuncios, de una manera sencilla y dinámica, que nos va a permitir pues hacer documentos que serían demasiado complejos como para poder hacer un procesador de textos común, y pues podemos usar cuadros de texto y manipularlos en todo el lienzo del dibujo para poder hacer un mejor diseño y un control más intuitivo, ¿no? Y también, por supuesto, hace unas cuantas versiones incluyeron ya base, se trata de una base de datos, que podríamos decir que sería el que es similar a Access en la suite de Microsoft. Y bueno, que nos va a permitir también trabajar con tablas, con hacer búsquedas dentro de esas tablas, que luego podremos, por supuesto, incorporar dentro del resto de aplicaciones de esta suite, que me parece una de las más interesantes y a la que yo recomiendo que el que no la haya probado, pues mira, aprovechando que hay una nueva versión, es un buen momento para probarla y bueno, y ver si nos convence y nos gusta. Yo hace bastante tiempo ya que para cualquier tipo de documento utilizo OpenOffice, ya el Microsoft, y hace mucho tiempo que lo dejé, en cualquier tipo de plataforma, tanto si utilizo Windows como si utilizo GNU Linux. Lo primero que hago es buscar siempre el OpenOffice, si no lo hay en el ordenador en el que voy a interactuar con él, pues si es mío lo pongo, y si no, pues siempre le digo al propietario: oye, ¿qué te parece si ponemos aquí un programa nuevo? No suelo tener problemas. Uh-huh. Aunque bueno, para descargárselo requiere un rato porque es un programa que ocupa bastante el instalador. Uh-huh. Pero bueno, es cuestión, hoy en día con las velocidades de internet que tenemos tampoco es tanto problema. La dirección, me queda decir la dirección para poder descargárselo, está en castellano la página, empieza por es.openoffice.org, 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 pero con dos Fs.
Bueno, pues ahí está la página de OpenOffice en castellano para poderlo descargar. Desde luego que es una buena aplicación. Hombre, hay muchas veces que hay problemas de compatibilidad, es decir, que la mayoría del mundo, aunque bueno, pues poco a poco se va cambiando, pero la mayoría utilizan el Word de Microsoft, por ejemplo, para edición de textos, sí. Y hay que decir que también hay compatibilidad, ¿verdad? O sea, que un documento de Word, un .doc, lo puedes abrir con OpenOffice, ¿verdad?
Sí. Bueno, hay ciertas, si utilizas características muy específicas, incluso patentadas por Microsoft, pues como pueden ser ciertos tipos de macros o de lenguaje, VBScript me parece que se llama, que incorpora esta suite y otros programas de Microsoft, no te van a funcionar correctamente en OpenOffice, sobre todo porque tampoco les permite Microsoft a gente que no son ellos pues tener acceso a este software que tienen ellos patentado. Entonces pues hay ciertas cosas que igual no ves bien, pero yo creo que el 90, incluso me atrevería a decir el 95% de los documentos que tengamos, o incluso no documentos sino hojas de cálculo, bases de datos, etcétera, que tengamos, va a arrancar perfectamente, vamos a poder acceder a ellos y no vamos a tener ningún problema. Incluso me ha parecido también muy interesante, a ver si me acuerdo en qué programa de ellos era, que tenía la posibilidad, mira, en Impress. En Impress, por ejemplo, me ha parecido muy interesante la información que he encontrado en la propia página web que he comentado ya de OpenOffice, es openoffice.org, que cuando hablan de Impress dicen que nos va a permitir guardar nuestras presentaciones tanto en HTML como en Flash, para ser publicados en la red, para que sean accesadas por todos, o sea, directamente desde el propio Impress, que es el programa de presentaciones, lo que podríamos denominar PowerPoint, para que conozca la herramienta de Microsoft, ¿no? Pues nos va a permitir crear una animación Flash con esa presentación y poder poder colocarla en la red para que cualquiera con un lector Flash que tenga en su ordenador pueda hacer a ello, cosa que me ha parecido interesantísima y una cosa pues que es muy novedosa y bueno, que muchas veces el resto de las herramientas al final se fijan en lo que hacen herramientas libres como esta para decir, bueno, mira, si esto lo han hecho, vamos a hacerlo nosotros.
Bueno, de ahí se entraría ya en el debate de siempre, ¿no? De si software legal o usar una copia pirata de un Microsoft Office o usar software libre, ¿no? Ahí, ambos no te cuestan nada, pero bueno, pues hay diferencia y desde luego sí. Ya sé que tu opinión y desde luego que es la lógica es tirar hacia el software libre, ya que siempre, pues tienes pleno derecho para poderlo utilizar sin ningún problema, ¿no?
Efectivamente, tienes esa libertad y también esos derechos para que sabes que ese código no va a tener nada oculto, que bueno, tú cuando compras algo, un software privativo, pues ese código fuente no, nadie tiene acceso a él más que los desarrolladores de la empresa, y el que tenga acceso a él tiene que firmar con la empresa matriz, estamos hablando ahora de Microsoft, pero se me ocurre con otras también, contratos de confidencialidad para no publicar, ¿no? Incluso no decir cómo está hecho, no publicar el código, sino simplemente no decir, no, esto está hecho de esa manera, no pueden decir nada absolutamente. Tanto secretismo, pues a mí se me antoja pues que en algo de mi propiedad, como es un ordenador, yo debo saber todo lo que, dentro de la medida de mis conocimientos, todo lo que se está cociendo por dentro para que no me encuentre con cosas que no desee, ¿no?
Hace nada, unos días, el pasado miércoles, Microsoft anunciaba la publicación de un parche. Lo sabes, ¿no? Un parche de seguridad. Sí. Era un parche de seguridad para, bueno, pues por si tenías un Windows 7 pirata.
Seguridad para ellos, para asegurarse de que vas a pagar.
Eso digo yo, vamos, lo ponían como un parche de seguridad y ya, bueno, pues imagino que volveremos a tener las mismas carcajadas que hubo en la época de Windows XP, ¿no? Porque fue recriminado Microsoft precisamente por eso, ¿no? Tanto seguridad y resulta que al final era para tener ese control. Y una de las matizaciones que hace Microsoft en esta ocasión, con este parche de seguridad de Windows 7, es que no va a coger ninguna información ni ningún dato de los usuarios ni que va a permitir identificarles, pero no lo podemos comprobar. Tenemos que fiarnos de
claro,
su palabra.
Eso es incomprobable. Voy a ser bueno y no te voy a hacer nada. Es como si te viene alguien por la calle, no sé, con un antifaz y te dice, dame la llave de tu casa, que voy a mirar, pero no voy a coger nada, ¿eh? Y se las darías, porque vamos, yo sí, sería sí. Bastante reacio.
Ahí está el asunto. Y además es que con Microsoft se ha hablado muchas veces de este asunto. De que dicen que no obtienen datos, pero eso nunca se sabe, porque los pueden estar obteniendo, pero al no publicarlos, no tenerlos ocultos, no lo dicen.
Sí, sí.
Así que fíjate lo que es la privacidad. Bueno, pues ya hemos dado otra solución y se puede utilizar OpenOffice para todo ello, así que animamos a si alguien todavía no lo ha probado, pues que lo pruebe, ¿no? Además es compatible con Microsoft Office, no es necesario que desinstale lo que ya tiene, puede tenerlo todo y de alguna forma pues probar las nuevas funcionalidades y todo lo que ofrece este paquete que poco a poco pues se va actualizando y en este caso pues nuevos idiomas que se suman al catálogo que presenta este programa.
Los idiomas son las características y sí, bueno, simplemente terminamos una vez más para recordar la dirección por si alguien no ha tomado nota, es.openoffice.org.
Pues ahí está, en www.openoffice.org, donde se puede descargar esta aplicación gratuita y libre, gratuita y libre, las dos cosas.
Has dicho tres W, pero con es.openoffice.org vas a la página en castellano directamente.
Vale, o sea que hay que cambiar las tres W con ES. Vale, pues ya está, anotado. Pues vamos a probar alguna cosita más. ¿Tienes algo más encima de la mesa?
Vamos al foro, sí, al foro de Enredando, entre www.enredando.net, en el que Adolfo R tiene ha creado aquí un hilo porque tiene un problema. Tiene un problema con el tamaño de letra en las TTI. Las TTI, para el que no sepa, es las consolas de texto que en una distribución Gerulino se salen cuando pulsamos la combinación de teclas control al del F1 al F6 normalmente, depende de la distribución, pero bueno, suele ser del F1 al F6, el F1 sería la consola 1, el F2 la consola 2, el F3 y así sucesivamente hasta el F6, porque normalmente el alt control al F7, o sea, la consola séptima, es la consola gráfica, el interfaz gráfico, podríamos decirlo de esta manera. Pues eso, si usamos KDE, pues KDE, si usamos Genome, pues nos arrancaría Genome o el que estemos utilizando. Normalmente están en esas. Hay distribuciones en que tiene menos, tiene solamente 4 y la 5 sería ya la gráfica, pero bueno, lo normal más o menos suele ser 6 y luego la séptima sería la gráfica. Entonces parece ser que el problema que tiene es que tiene un netbook de 9 pulgadas y claro que al cambiar el se ha cambiado, parece ser que se le ha cambiado el tamaño de las letras. Y entonces al cambiar, pues usando control al F1 al F6, en dichos terminales pues se ven las letras muy pequeñas antes de una actualización que ha hecho. Y bueno, que hace unos años esto no lo hubiese importado, pero ahora pues que tiene una incipiente presbicia, por que es una dificultad para ver las cosas pequeñas en visión próxima, debido a la edad. Explica lo que es presbicia muy bien además. Y dice que además reforzado por lo diminuto del monitor del netbook hace que sea algo molesto utilizar este tipo de pantallas.
O sea que se puede modificar el tamaño de la letra de las pantallas terminal.
Es lo que quiere él, pero antes era bastante más sencillo porque era una opción dentro del group. Dentro del group tenías un comando que era VGA que le podías poner tú el tamaño de resolución que estaban las pantallas de
terminal.
De las pantallas terminales, eso, las pantallas de terminal. Pero parece ser que con el group 2 esto ha cambiado. Bueno, en el hilo de mensajes pues le contesta Mortanauta, pues que le manda un enlace de Ubuntu, por ejemplo, para que lo intente solucionar, pero parece ser que Adolfo R con ese enlace no soluciona, porque habla en eso de VGA, y el valor dice, pues eso, que está utilizando Group 2 y no el grupo anterior, y entonces esta opción, la opción que de VGA igual y ese valor que nos indicaría el tipo de resolución de la pantalla, pues ya no está soportado. Entonces no le hace caso cambiar esa opción, ¿no? Y bueno, al final pues siguen dándole vueltas al tema, todavía no han encontrado solución. Yo quería aportar también mi granito de arena, y aprovechar aquí para hablar de que puede ser también un problema de frame buffer, porque si tiene frame buffer cargado es posible que tocando en las configuraciones de frame buffer. El frame buffer es un sistema por el cual nos va a representar las pantallas de texto, pero en modo gráfico. Nos va a representar el texto, pero cambiando la pantalla a modo gráfico, no modo de texto. Y entonces es probable que ahí sea más sencillo que pueda cambiar el tipo de letra y el tamaño de la letra que en una ventana exclusiva de terminal normal y corriente. Y yo le recomiendo que busque información por ese lado. Yo he intentado buscar alguna página en que lo explique claramente y la verdad es que en castellano hay bastante poco que buscar. De momento no he conseguido encontrar nada. Seguiré investigando y cuando encuentre algo pues que tenga un poquito de sustancia y que le pueda servir a Adolfo, pues lo pondremos en el foro y lo volveremos a comentar aquí en el programa, pues para decir, hemos encontrado una solución y se soluciona así, o bueno, si lo encuentra otro de los oyentes. Y si también quería aprovechar también este comentario, pues para si alguien sabe cómo se puede hacer, bueno, yo he dicho lo de frame buffer, igual que me dice, pero estás loco, esto no tiene nada que ver. Bueno, pues si alguien sabe cómo se puede solucionar, pues que vaya al foro. El hilo del mensaje se llama cómo se cambia el tamaño de letra en las TTI. TTI con Y al final, por supuesto. Y bueno, y ahí están comentando pues las diferentes posibilidades y a ver si encontramos una solución para que Adolfo R pues no tenga que quedarse ahí pistojo mirando la diminuta pantalla de su netbook cuando cambia a modo de terminal.
Pues estaba ahora mismo buscando esta información en frame buffer, sí. Está hablando de las resoluciones, pero no viene. De todas formas, si lo que hace el frame buffer es convertir en gráfico algo que es texto,
sí.
Digo yo que habrá un parámetro que se llama resolución, ¿no?
Sí, debería de haber.
Eso
yo
es.
Incluso he encontrado una información en la que hablan de eso, de los textos, pero es un hilo de mensaje que además te hablan de otra cosa, de refresco en pantallas, y de, lo dejan caer por ahí, de eso que hay que poner un vídeo igual a BESA-VB, también depende del tipo de frame buffer, porque debe haber frame buffer BESA, el BESA-FB, y el de, debe haber uno de Intel, que se llama Intel FB también. Entonces depende del tipo de frame buffer que utilicemos en el que utilice nuestra distro, que tendremos que enterarnos de qué frame buffer utiliza nuestra distribución. Y claro, tampoco sé qué distribución está utilizando él. Entonces, pues bueno, hay un comando por ahí que vídeo igual a BESA-FB, y bueno, ahí puede darle pues una serie de parámetros, entre ellos pues la resolución, pues eso, en concreto en el ejemplo que tengo aquí delante, pues pone 1024x768, pues si queremos menos, pues sería 800x600 o otro tipo de resolución, también dependiendo del tipo de la pantalla, si es una pantalla que es de estas panorámicas, me refiero que es más, es de 16 novenos, que no es de 4 tercios, que es la típica antigua de toda la vida, ahora vienen más panorámicas, ¿no? Entonces ahí cambian, por supuesto, las resoluciones ya no son las mismas, ya varían por el número de puntos, lógicamente.
Bueno, pues a ver si se encuentra una solución. A mí es que nunca me ha sucedido, porque las ventanas de texto las veo, sí, las consolas, bueno...
El tamaño, claro, es que depende del tamaño del monitor que tengas. Claro, si tienes un monitor de 19 pulgadas panorámico, no vas a tener problemas por ver las pantallas.
No, no me refiero a eso. Me refiero que siempre, en todos los casos, cuando he tenido que utilizar la consola, la tengo a una resolución, vamos a decir, normal. Es decir, que se puede leer un tamaño normal de letra.
Una pantalla de 9 pulgadas, o tienes la letra muy grande, o es que te vas a quedar ahí ciego mirando. Es muy complicado.
No, sí. Es que un monitor de 9 pulgadas es pequeño, sí.
Es muy pequeño, claro.
Bueno, alguna solución habrá. A ver si alguno de los oyentes de este programa puede aportar su granazo de arena en este caso, y puede encontrar pues una solución para aportar a Adolfo R, ¿no? Que es quien...
Sí, Adolfo es el que tiene el problema.
Es quien tiene el problema este, y yo creo que tiene que ser solucionable. Lo que pasa pues que muchas veces pues es lo que cuesta, ¿no? Pues encontrar las soluciones. Y es lo bueno, que tiene esto del software libre, ¿no? Que al final unos por otros y tal, pues hay una comunidad muy grande de gente usuaria de software libre, y la verdad es que es bastante, relativamente bastante sencillo encontrar resolución a cualquier problema que se pueda plantear, porque
lo sencillo es encontrar a alguien que haya tenido el mismo problema que tú y lo haya solucionado. Eso es lo sencillo, yo creo. Porque los problemas al final todos tenemos los mismos.
No, estoy de acuerdo. Tú cuando... Es que me pasa un montón de veces. Cuando tienes un problema, vas a Google, te pones a buscar el problema y te encuentras mensajes en foros de otros usuarios que les ha pasado lo mismo, que dicen algo y alguna solución, y miras debajo y nadie ha respondido. Bueno, ya somos varios.
También suele pasar a veces.
Eso sí que es curioso. Dices, bueno, ya veo que no estoy solo en el mundo, que hay alguien más que tiene el problema.
Pero esa sensación es la buena, es decir, mira, no soy un bicho raro de que esto me pasa a mí, solo no lo pasa a nadie en toda la humanidad. Esta sensación de sentirse miembro de un grupo de gente que ha tenido ese fallo, eso os parece que no, pero es importante.
Bueno, pues ahí está esa consulta de Adolfo R, que desde luego pues estoy seguro que, bueno, pues gracias a los oyentes de este programa, y que alguien podrá pues colaborar. Como comentas, Miquel, este asunto lo estáis tratando en el foro, ¿no?
Sí, en el foro. Vamos a ver si entre todos pues encontramos una solución.
Bueno, pues si ya conocen la gente las formas de... Los oyentes ya conocéis las formas de participar en este programa. Y si no, ahora en unos instantes Miquel os las va a recordar para que toméis buena nota de ellas. Bueno, pues ya nada más, ¿no? Ya con esto podemos dar por concluida la sección esta semana, ¿no?
Yo creo que sí, con esto ya podemos dar por finiquitada la sección.
Pues recordamos que esto ya gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya GNU Linux, que está en la dirección...
www.glub.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar, así que si conoces una respuesta a esa cuestión que plantea Adolfo R y que todavía no se ha resuelto, o si quieres plantear tu duda, tu pregunta, pues aparte de que esté en un foro, aparte pues vas a tener el apoyo de la radio y el apoyo de este programa, que sin duda pues llega a muchísimas personas, y que bueno, pues tienes más posibilidades de que a alguien pues le haya sucedido algo similar. Así que vamos con las formas de participación. Puedes enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
sl@enredando.net, SL de software libre.
Si lo que quieres es participar de una forma más interactiva, pues para ello está el foro de Enreando.
que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, la forma más divertida, por lo menos la que más nos gusta a nosotros, aunque no es la más popular, es el teléfono. Puedes dejar tu mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando.
Animaros, queremos escuchar vuestra voz. Llamad al 94-483-3010.
Estaba pensando que igual algún oyente, cuando has dicho queremos escuchar vuestra voz, va a pensar, pero no, la mía no, que me da mucho apuro, que yo no hablo, que...
No pasa absolutamente nada.
Nada, que Miquel no se come a nadie, no.
Incluso pueden grabar un MP3 en su ordenador y adjuntarlo a un correo y mandármelo al correo, que también, sin ningún problema, incluso se escucha con mejor calidad.
Eso es, pero sin música de ningún cantante conocido, ¿eh? La voz en vacío, o sea, no hay que poner, porque si no ya tendría derechos de autor, o sea que no, sin música y sin nada, pues contar vuestra historia o contar lo que os apetezca, lo podéis hacer llegar a Miquel o a cualquiera de las secciones de este programa, estamos encantados de escucharos. Pues muchísimas gracias, Miquel, por todo lo que nos has contado. A ver si se encuentra resolución a este asunto que plantea Adolfo R. Y nada, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Rápidamente ponemos el punto y final de esta edición de Enredando. Ha sido un placer, de verdad, compartirlo con todos vosotros y vosotras, toda esta información. Hoy no hemos tenido Ciberchoco, lo siento, la semana que viene pues ya tendremos más oportunidad, pero por lo menos tenemos ya nuestro Media Center completo y funcionando. Recuerda que mañana, día 19, el viernes 19 a la mañana, retransmitiremos Baskari a todo lo que allí suceda aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Lo dicho, ha sido un placer. En 7 días nos volvemos a escuchar aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¡Agur!